¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Premier, el programa de Fuera de Series donde repasamos los principales estrenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de la quinta temporada de Fargo, que llega a Movistar Plus. Esto no es Suecia, la ya multipremiadísima serie que todavía no se había estrenado, que hace doblete en Radio Televisión Española y también en TV3. La temporada final, la tercera temporada de Reservation Dogs, que por fin nos llega a Disney Plus en nuestro país. La tercera de Slow Horses, y esperemos que tercera y de muchas en Apple TV Plus. La comedia Bookie, que nos llega a HBO Max, las series documentales Air Cocaine y Matar al Presidente, ambas llegan a Movistar Plus, y recuperaremos el documental La Vida de Albert Brooks, también en HBO Max. Yo soy CJ Navas y para hablar de todos estos estrenos con los que ir entrando ya poco a poco en las fechas navideñas, me acompaña Juan Francisco Bayón. Juan, ¿cómo estamos?
17 tabletas de turrón tengo ya, 17, y ni confirmo ni desmiento que 5 sean de suchar de múltiples sabores.
El problema es que yo 17 es imposible que estén en el mismo momento en mi casa, salvo que se hayan comprado ese día. Si ya se han comprado, ya nunca más vuelven a haber 17. Entonces, no. Es decir, pasarán, o sea, surgirán, estarán en un momento dado a lo largo de los próximos meses, iba a decir, no, semanas, fundamentalmente en mi casa, pero no. 17 a la vez es complicado, es complicado.
Es que hay muchos sabores. Yo no sé cómo, yo no sé cómo es en Alicante, si allí soy más tradicionales, pero aquí, con la tontería de que Albert Adrià lo tienen fichado cada año haciendo turrones, esto es la locura. Yo necesito probar los nuevos sabores, unos con alcohol, otros que si de donuts, que si no, eso se tiene que probar, una cata, lo que sea.
Aquí ha cambiado mucho, aquí ha cambiado mucho de los tiempos, que yo recuerdo que entonces el turrón de chocolate con almendras era una novedad cuando yo era pequeño, porque lo que había eran los dos de toda la vida. Lo que se ha llamado siempre el de Gijona, que era el blando, y el turrón de Alicante, que era el duro, el que se hacía con la parte de la garnacha, y lo que teníamos... Luego existe el turrón a la piedra, que se vendía inicialmente solamente en la zona de Gijona y alrededores, que es una especie del blando, pero todavía más dulce, que es, y luego está quemado, que quizás es el que más le gusta a mi hermano, y luego se empezó a distribuir también por Alicante, pero a día de hoy tenemos lo que tienes en todos los demás sitios. Quizá que si tienen los puestos típicos que también ves en Madrid, yo entiendo que en Barcelona también hay, de las grandes turroneras, que al final quedan 4 o 5, realmente todas han ido comprando, y las que se quedaban aparte lo que hacen es hacer marcas blancas para otras o hacer la masa inicial para las que tienen más renombre. De lo poquito que conocí yo, Gijón es un sitio que de la provincia de Alicante que he estado, pero muy poquitas veces, de los sitios que quizás menos he estado, claro, de todos.
Yo a diferencia, tengo a mi mujer que proviene de las zonas de Lleida, de la cercana a la zona de Agramunt, que es aquí como la gran zona del turrón, sería, yo creo que sería el enemigo de Gijona, de decirlo de alguna manera, y allí cada año hacen la Feria del Turrón, que me fascina cada año. No podemos ir todos los años, pero cuando vamos, se va a catar turrones.
Yo aquí sí que he estado dentro de la fábrica que hace, no recuerdo el nombre de la empresa, pero vamos, comercial, el más famoso que tiene es 1880, y el Lobo, son los dos, las dos firmas las tienen ellas. Y yo estuve en verano, que están empezando a preparar, y veías toda la maquinaria, pues eso, funcionando poquito a poco, y sobre todo lo que tiene era todo el diseño de todos los lanzamientos que van a tener, y tiene un pequeño museo del turrón, que es muy curioso ver los aparatos en el que el antepasado y el creador de la fábrica en su momento hacía el turrón a mano y con las prensas y todo demás. Es bastante, bastante curioso, desde luego, de ver. Eso sí que está bastante, bastante chulo, pero innovan un montón. O sea, ellos también sacan colecciones pequeñas. Hace unos años lo que tenían eran barritas de turrón individuales, y unas que comías como si fuese con palito, como el chupachup, para que al final te machases las manos, que es el otro problema que tenía esto del turrón. Así que sí, es todo el mundo. En la Feria de Gijona, yo creo que no he ido nunca, salvo que he ido una vez de pequeño con mis padres, pero también tiene muchísima tradición aquí, igual que todas las ferias.
Sí, y la gente estará pensando de qué no van a hablar estos hoy, de turrones, de dulces navideños. Podríamos hablar, un programa entero de dulces navideños, de recetas, de lo que voy a hacer yo para el Día de Reyes cuando viene la familia. Yo no me importa, Este año, señor, estoy pensando en hacer canelones rellenos de carrilleras. Ahí anda.
Eso no es mala idea, desde luego que no es mala idea. De pato también tiene que estar muy bueno. No sé por qué tengo yo la manía de que pato tiene que estar bueno para Navidad. En fin, navideño es el turrón, pero navideña es la nieve, y nieve desde luego nos trae Fargo. Y por fin lo que nos trae también es la quinta temporada de Fargo, después de casi 3 años, desde que se emitió, 4 años, porque fue en el 2019, si no recuerdo yo mal de memoria, que tuviésemos esa cuarta temporada. Una Fargo en custodia de cuarta temporada. Yo creo que podemos empezar hablando, antes de que leamos la sinopsis y escuchemos su tráiler, de ¿cuál es la sensación que te había quedado a ti las 4 temporadas anteriores, Juan, y qué esperabas de esta quinta temporada?
Yo creo que el punto álgido creo que fue con la segunda. La primera sorprendió porque todo el mundo pensaba que estaba viendo un remake y era una historia parecida, pero que luego se desarrollaba de otra manera y que seguía teniendo a la película como dentro del mismo universo. Como decía, creo que la segunda fue el punto álgido, al menos la que a mí más me gustó. La tercera creo que estuvo muy bien, de ahí salió un romance hollywoodiense también espectacular en los últimos años. Y la cuarta a mí me dio la bajona del todo. Uf, es que creo que no pude, no, creo que no pasé del segundo episodio. Pero aún así tenía ganas, al ser esto una serie antológica que va saltando de una década a otra y a otra, pues yo tenía muchas ganas. Lo que pasa es que, jolín, es que 3 años, es que pasa demasiado tiempo en una temporada y otra, que si esperamos a grabar con nieve y luego te pones a la serie, pues sí, es que tampoco hay tanta nieve, de verdad os tenéis que esperar. Es que no le veo el sentido a esperar a que sea enero, esos meses de frío. Son actores, aunque sea verano, que graben con chaqueta y que te den la sensación de que hace frío. Yo por eso no me importa.
Yo creo que aquí la espera no le ha venido mal, ¿eh? Y no es un caso tan radical como, por ejemplo, el de Dexter, que yo creo que la lejanía de entre la nueva temporada y la temporada final, que dejó con tantos sinsabores de boca, o ahora que hay los rumores de Prison Break, no recuerdo. Yo creo que todo el mundo, cuando oímos hablar de Prison Break, nos recordamos del fenómeno de la primera temporada y no de la película y las continuaciones, que las hubo bastante malas. Por otro lado, hay que decirlo, porque al final es un chiste y un chiquile que era complicado estirar. Yo coincido contigo, yo recuerdo en su momento, yo recuerdo ver la película, yo sabes que de cine no tengo tantísimo fenómeno fan como hay tantísima gente de seguidor de los Coen. Recuerdo que me gustó mucho la película en su momento, eso sí es cierto. Yo creo que es posiblemente la de ellos, si no la que más me haya gustado, la que más momentos recuerdo y la que más imágenes claras tengo en la cabeza. Y recuerdo que era de un absolutamente desconocido para entonces para mí, Noah Hawley, que se convirtió de la noche a la mañana en uno de los creadores más cotizados de Hollywood. Y no solamente por eso, sino también para mí lo que hizo en Legión. Que yo lo defiendo a capa y espadas. La primera temporada de Legión es espectacular. La segunda tiene sus problemas. La tercera es una serie muy diferente. Casi parece una temporada de Doctor Who corregida y aumentada. Pero al final es una serie con la que yo disfruté muchísimo en su momento. Y coincido contigo que nadie esperaba la primera temporada. Yo recuerdo muchas de las críticas previas de esto de preaviso de decir, ¿para qué? Si es una película perfecta, ¿qué es lo que va a hacer una serie? Bueno, pues contarte algo en ese universo con ese tono. Y yo creo que eso lo clavó. y la sorpresa mayúscula de la segunda temporada. Yo creo que en eso lograron acertar, cambiando personajes, con historias más o menos entrelazadas con la primera, pero que mantuvo el nivel. La tercera, yo creo que no tuvo malas críticas, y a todo lo pasado, como ocurren estas cosas, las revalorizas. Y la cuarta, yo creo que sí fue un gatillazo. Yo creo que ahí nadie quedó a gusto con lo que fue. Fue un intento de hacer algo diferente dentro del universo que yo creo que nadie, como digo, se quedó contento, ni la plataforma, ni el propio Howley. Y yo creo que muestra es esta vuelta a las esencias que yo creo que nos da la quinta temporada. Yo creo que es una, tanto en temática como en tono, como en lo que intenta hacer, lo que nos va a mostrar, una vuelta a las esencias de lo que nos trajo la película de la original de los Coen y las 2/3 primeras temporadas de Fargo. En cuanto a la sinopsis, después de que una inesperada serie de acontecimientos ponga a Dorothy Todd Lyon, el personaje interpretado por Juno Temple, de la que hablaremos ahora, desde luego, un rato largo, en apuros con las autoridades, esta aparentemente típica ama de casa del Medio Oeste se verá de repente inmersa de nuevo en una vida que creía haber dejado atrás. Escuchamos ya su tráiler y volvemos enseguida.
Well, sir, there's no easy way to say this. Your wife isn't who she says she is.
Let me tell you what I see. What you do? I see a woman who outsmarted 2 kidnappers.
Are you okay, ma'am?
Never do you mention she is a tiger.
She's claiming it never happened.
Never what now?
She's a wolf in sheep's clothing, that one.
Honestly, I'm embarrassed by all the fuss.
There is no one on God's green earth who is a greater enforcer of the laws of this land than Roy Tillman.
Why do I feel like there's a butt here?
But?
You got any weaponry back there?
Got an air horn? All you people sneaking around here pretending you're so nice, but I know who you really are.
I'm a winner.
That don't sound accurate.
I'm a winner!
Yeah, my ASS. You better sleep with both eyes open.
Cut it out, cut it out, cut it out!
It's good to see you again, Mrs. Lyon.
That wasn't me.
First of all, I recognize you. You were kidnapped. And for the record, that's just reality.
With all due respect, we've got our own reality.
You can't. That's not a thing.
Estamos ya de vuelta, Juan. Empezamos por Juno Temple, empezamos por lo que nos cuentan. Nosotros hemos podido ver los 5 primeros episodios. La serie se estrenó este pasado 29 de noviembre con los 2 primeros episodios. Luego, a partir de ahí, 1 cada semana hasta completar los 10, que es lo que tradicionalmente han tenido las temporadas de Fargo. Empezamos por Jon Hamm. Tenemos tantas cosas de las que podemos hablar de la quinta temporada de Fargo.
Yo empezaría por Juno Temple, porque yo creo que ella es la serie. Creo que ella es esta temporada totalmente. Está en estado de gracia. Creo que aquí, después de haberla visto en Ted Lasso, donde más fama ha cogido, creo que esta es una serie que la ha permitido volar como protagonista. Y vamos, es que está graciosa, está perfectamente cuando tiene drama. Creo que aporta el timing cómico perfecto, el encanto y una gama de emociones que está enriqueciendo la serie todo el rato. Como decía, creo que demuestra una versatilidad al abordar todas esas escenas, tanto sean dramáticas como más emotivas, más cómicas, que está perfecta. Y incluso cuando la serie está en sus momentos un poquito más bajos, que se dispersa un poco más, siempre la tienes a ella ahí para volver a anclar la trama y ser un poco ese leitmotiv, eso es lo que tira hacia adelante de la historia y sea el cómo y el porqué de esta temporada, porque es que está maravillosa. Una temporada que creo que tiene momentos divertidos y absurdos, como nos tiene acostumbrado esta serie, mezclado con momentos oscuros, algunos muy oscuros que me han sorprendido mucho. Ahí hay una vuelta al pasado que no me lo veía venir de ninguna de las maneras y me ha gustado muchísimo. Y ostras, incluso, no sé, con su misterio, con todo, creo que está La serie es genial, que no te esperas por dónde va a ir la acción en esta temporada y tienes ahí una serie inspiradísima en Solo en Casa, que yo en el primer episodio lo estaba pensando, digo, esto es un poco como Solo en Casa, pero ves el tercer episodio y ya te lo confirma del todo. Creo que la serie es graciosa, la acción es divertidísima, que tienes a tus paletos de pueblo jugando a mafiosos, como sucede siempre en esta saga, que creo que es maravilloso. Y luego unos toquecillos también inspirados en Pesadilla antes de Navidad, que me encanta, porque me acuerdo un momento que suena una musiquilla y digo, esta es la canción de Pesadilla antes de Navidad, y totalmente. Efectivamente lo es. Y luego en el tercer episodio te lo reconfirman que efectivamente esa era la musiquilla, que es todo intencional y me parece una mezcla maravillosa, pero totalmente maravillosa. Y luego, bueno, dime tú qué te ha parecido y luego hablamos de Jon Hamm.
Yo coincido contigo. Yo es cierto que ya había oído run antes de ver los episodios de que la serie podía funcionar muy bien. No se habían publicado todavía las reviews en Estados Unidos antes de su estreno en Hulu, que había llegado antes que aquí en España, pero ya se hablaba bastante bien, o al menos leyendo entre líneas, escuchando alguno de los podcasts, que siempre se les excavaba alguna cosa, hablaban muy bien de ella. Yo, Juno Temple, claro, yo creo que aquí hay dos formas. Si la gente que solo la conozca de Ted Lasso le sorprenderá mucho, aquellos que la hayan visto sobre todo sus producciones británicas sabrán que es una actriz que es tremendamente polifacética y que puede hacer un montón de personajes distintos. Y está a la altura pues del personaje de Frances McDormand de la película a la sorpresa que nos trajo Alison Tolman en la que fue el descubrimiento con esa Molly Sobleson con la policía que de alguna forma tomaba el personaje de McDormand de la policía en la primera temporada o al que hacía en su momento en la segunda temporada, Kristen Darst de esa Peggy Blomquist, que es cierto que había más hombres. Porque luego la tercera temporada giraba mucho alrededor de Ewan McGregor, aunque tenías a Carrie Coon, que es una actriz que a mí me fascina en todo lo que hace, aunque tenías a Marie Elizabeth Winstead, que otro tanto, y una cuarta en la que al final fundamentalmente lo que teníamos eran personajes masculinos. Aquí yo creo que Juno Temple vuelve a sentar la serie, a que toda la historia vaya girando alrededor de ella, no solo de ella, también vamos a tener policías, vamos a tener a Jon Hamm, que luego lo comentaremos, pero es alguien en el que te la crees en todo, te lo crees que pueda pasar esos 10 años en los que ha estado convertida en un arma de casa, chapada la antigua, perfecta, cara a ojos externos, y que cuando de repente saca lo que lleva adentro, notas de alguien que la ha pasado muy mal y que cuando tiene que defenderse, saca las guerras. Hay varias veces en las que dicen no es una leona, jugando con el apellido que en inglés es Lion, no es una leona, sino es una tigresa, y eso lo ves en mucho y te lo crees. Y mira que es tan delgada, tan pequeñita cosa, pero ves que puede ser capaz de las cosas que le vemos hacer en el primero y el segundo episodio, que es al estilo de Fargo, y es que Fargo cuando es sangrienta y es cafre y es burra, es muy cafre y muy burra. Y en el primero y el segundo episodio desde el principio, los dos que vais a poder ver a partir de su estreno, ya lo vais a tener, y a partir de ahí corregido y aumentado que nos quedan 8 episodios más. Yo creo que ya está francamente espectacular, yo creo que va a sonar, no creo que llegue a tiempo para los Globos de Oro, para los semis de este año evidentemente no, sí que para los de la próxima temporada, pero creo que sí que le va a abrir las puertas a muchas producciones, especialmente de Estados Unidos, que quizás hasta ahora solamente la habrían encorsetado en cosas similares a las que hacen Ted Lasso.
Sí, totalmente. Y luego, como decía, tenemos ahí a Jon Hamm, que yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero Jon Hamm es que hubiera pasado si Antonio Recio, de La que se avecina, se le hubiera dado poder. Poder de verdad durante décadas. Pero es que hasta en los gustos en la cama son los mismos. Es que a mí, yo recuerdo, digo, no puede ser. Digo, cuando el momento de las esposas y el momento Antonio Recio, no puede ser. O sea, me acuerdo que te tuve que escribir y todo. Digo, sí. No puede ser. Digo, es Antonio Recio con mucho poder durante años, más sosegado, pero totalmente. Alguien, un personaje totalitario, es el gran enemigo de esta temporada. Y ostras, vaya personajazo, vaya aristas de maldad, de todo y de contención a la vez. Me tiene fascinado. Sale menos de lo que yo me esperaba que iba a salir, al menos por ahora estos primeros 5 episodios, pero ostras, vaya, es que vaya temporadón, es que incluso con su, cuando tiene algún altibajo así en la trama y tal, más en el episodio 4 y 5, pero es que cada vez que sale Juno Temple o tenemos a Jon Hamm, es que vamos, es atención total a la serie.
Sí, es lo más parecido a su personaje de Mad Men que hemos visto, porque es cierto que Hamm en los últimos 10 años, sobre todo, han explotado muchísimo su viscómica, y yo creo que es una cosa que todos sabíamos que tenía, porque es un grandísimo actor, y lo hemos visto sobre todo en esa parte, y este es un personaje que es la ley. O sea, él es la ley, es un condado. De hecho, al principio llegan los agentes del FBI y ellos el poco menos le dice que le parece muy bien porque el gobierno federal llega hasta aquí y de aquí para allá, es decir, en mi territorio, el que manda soy yo, como he mandado siempre, porque la gente me elige a mí. Hay un momento glorioso al principio que muestra el cartel y esto es lo que hay.
No es la ley, es la justicia. Uh-huh. Que eso él lo recalca claro. Mucho. Yo no soy la ley, soy justo. O sea, me encanta el personaje y hago lo que tenga que hacer y lo que sea justo para... Él lo decía, dice, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Esperar a un vecino que tiene que esperar? ¿A que tal ley se apruebe? ¿A que esto llegue a no sé dónde? No. Aquí hay justicia. Y lo que tú decías, sí, venid de donde queráis, que aquí mando yo. Y a quien me tiene que reelegir, me sigue reeligiendo.
Ahí, ese momento que tiene el FBI en el que le dice, no, hay que cumplir con la ley, y hace una lectura de eso que nosotros hemos oído un montón de veces, de normas absurdas que hay en los Estados Unidos, que tiene que haberlas en todos los países. Lo que pasa es que no sabemos las americanas, porque lo utilizan las películas y las series. Y hace la enumeración de, ¿esto es lo que queréis que realmente cumpla? No, lo que hay que ser es el justo, como dices tú, y tener claro, pues, el que yo soy el que manda aquí. Y luego tenemos un montón de personajes secundarios interesantísimos, algunos con más peso que otros. Jennifer Jason Leigh, que cada día está mejor esta mujer actuando, hace de la suegra del personaje de Juno Temple, que es una multimillonaria de Minnesota que ha hecho dinero, sobre todo con préstamos, con dinero prestado y recuperando préstamos complicados, y hace de la suegra arquetípica que podríamos tener, al menos inicialmente es lo que podemos ver sobre ella. Luego, Joe Carey, que vuelve a hacer el personaje de la primera temporada. Vuelve a hacer el primer personaje de la primera temporada de Stranger Things. Es que recordamos a Carey de las últimas de Stranger Things cuando es la mamá gallina que cuida a todos los polluelos. Pero acordaros cómo era el capullo integral de la primera temporada. Ese es el que vemos aquí. Y además con el vapeo y con todo demás, hace del niño mimado del hijo de Jon Hamm y es sencillamente maravilloso. Está muy, muy, pero que muy divertido.
Y luego tenemos ahí ese trasunto de enemigo raro salido de la una especie de fuerza de la naturaleza que no te lo ves venir, que es Sam Spruell, que ostras, que tío más raro, más chungo, y no hay quien pueda con él. Parecía un paleto el que entraba en casa de Kevin McAllister en la película de Solo en Casa, y luego menuda vuelta se le da a su personaje. Yo creo que uno de los grandes secundarios con esa trama oscura que vemos en cierto momento, no sé, yo le estoy disfrutando. Y lo que decías, Joe Carey, es que, madre mía, es que los momentos de lo que decía, a mí por lo que me fascina Fargo, de retrasados de pueblo jugando a los mafiosos. Si es que esto lo tiene su personaje corregido, aumentado y todo lo que él quiera. Y está fantástico en el papel.
Yo solo le puedo poner un pero a la serie, se lo puse en los primeros episodios, que es Lucas Gage, al que en su momento yo creo que hemos visto en varias series. Yo recuerdo verlo en su momento en American Vandal, en Euphoria también salía, en You y sobre todo en The Wild Lotus, hace del marido de la policía. Hay una policía que va investigando, hay otro policía que se encuentra y que empiezan a colaborar junto, que lo hace la Mor Morris, al que vimos en su momento en New Girl. Y que se ha gastado prácticamente toda la pasta porque quiere ser golfista profesional. Y se ha montado, porque en Minnesota hace mucho frío, mucha nieve, y durante el invierno no se puede entrenar, un sitio para hacer el entrenamiento y para poder hacerlo con un proyector y ajustando el pad y todo lo demás. Y es cierto que cuando tuve el primer episodio y de repente entran y te lo cuentan y lo ves, el swing que hace el tío es decir, no, es la primera vez que cojo un palo. sea, yo hace 20 años que no juego al golf, yo no tendría ese swing. O sea, es absolutamente imposible lo que ves en ese hombre. Y es cierto que eso, cuando lo vi los dos primeros, luego va viendo el desarrollo y veremos a ver qué ocurre con el resto de los episodios, pero me sacó total y absolutamente. Y es una chorrada, pero es una cosa que me pareció divertida. La serie es espectacular. La serie, de verdad, que es una verdadera pasada lo que hemos visto hasta ahora, con muchas ganas de ver cómo continúa y qué va a hacer Hawley a partir de ahora, que está metido en proceso de rodar en la serie de Alien, la precuela sobre Alien, que se confirmó esta semana que se volvía a traer a Timothy Olyphant, que recordemos que estuvo en la cuarta temporada de Fargo también, y que yo creo que después de esta puede seguir haciendo la serie. Él, en la alfombra roja de presentación de la serie, se dejaba querer y diciendo: todavía nos falta hacer una cosa en los 90 y otra en los 50, y podríamos hacerlo, que esas décadas no las hemos tocado, así que a ver, porque yo desde luego estoy totalmente como el primero para poder ver eso.
Bueno, yo después de esto me vería hasta en la época medieval, un Fargo, es que no lo descarto, una futurista. Al final, es que esto es no es una serie que continúe temporada tras temporada, es que se podrían volver locos y llevarnos a la ciencia ficción en algún momento. Yo compro totalmente y que nos den un sorpresón. ¿Tú a quién le recomendarías la serie?
Yo creo que, salvo que seáis... Hombre, evidentemente, a los fans, a la gente que se quedó descolgada en la tercera o cuarta temporada y que le gustó en su momento la película de las dos primeras temporadas, es ese público clarísimamente objetivo. Aquellos que quieran ver una serie de crímenes y negra, con un humor negro divertidísimo, y eso sí, con su buena dosis de sangre, esto desde luego no es para gente que quiera, yo en la otra parte no podría ser, pero para mi hija esto puede ser un poquito más complicado. Y en general es una gran serie de personajes y una gran serie de personajes femeninos. Yo creo que es otra cosa que también puede atraer muchísimo.
Yo incluso te diría que no la serie completa, pero sí esta temporada, con toda esta vuelta a lo solo en casa y todo, es una serie que incluso recomendaría para ver en pareja por las noches.
Sí.
Creo que Juno Temple le da ese punto, creo que tiene momentos más divertidos, o sea, tiene más momentos divertidos que en temporadas anteriores. Mm. Yo, no habéis visto de la primera a la cuarta de Fargo, da igual, es una serie antológica. Poneos la quinta temporada de Fargo, que vais a disfrutar, vais a reír y tiene mucha chicha. Y momentos de, wow, qué narices está pasando. Para mí, una serie para ver en pareja por las noches, perfecta.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado, ¿a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel, unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas, o asistiendo a los Juegos Olímpicos, o simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Y pasamos ahora a otra serie que llega a Disney Plus, que es la tercera y última temporada de Reservation Dogs, de la cual su sinopsis dice lo siguiente. Reservation Dogs es una comedia que sigue la historia de cuatro adolescentes nativoamericanos en las zonas rurales de Oklahoma, donde pasan sus días cometiendo delitos a la vez que luchan entre ellos. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella. The Red Dog Band is returned.
So the story continues. Are we watching Baby Bear Cub become a man before our eyes?
Hope you're ready to be a grandma.
And what about Willie Jack? I think she's my favorite. And Elora, oh, that storm within a storm.
That's it.
And geez, he needs to be protected at all costs.
Ah-ha! Bueno, CJ, yo tengo que confesar que no he visto la primera temporada de Star Reservation Dogs, ni la segunda, y como comprenderás, la tercera tampoco he empezado con ella. Una Reservation Dogs que se estrena este mismo 29 de noviembre en Disney Plus, como habíamos dicho, y que son unos 30 minutos por episodio, serie creada por Sterling Harco y Taika Waititi, que yo, después de las dos de Thor, cada vez me gusta menos. Creo que me gusta más cuando no toca nada de Marvel realmente, uh-huh, que cuando toca Marvel. Así que, ¿qué es Reservation Dogs? ¿Por qué te flipa tanto? Porque yo sé que es una de tus series favoritas, que lo dices una y otra vez, y me tienes que contar por qué tengo que verla.
Reservation Dogs es la continuación de Atlanta, trasladando de la cultura afroamericana de Atlanta a la cultura original americana, en este caso en Oklahoma, con un conjunto de jóvenes, más jóvenes de lo que era la cuadrilla que vimos en su momento en Atlanta, que han nacido en la reserva, que en la reserva india, que se han crecido allí, que sus madres han vivido ahí también, que sus padres en la gran mayoría de los casos están desaparecidos o no se conocen o no se saben nunca dónde han estado o no se lo han dicho, y que se unen entre sí. Son cuatro amigos y cuando comienza la serie todos vienen marcados porque recientemente el quinto, que de alguna forma era el cabecilla de los amigos, están en los últimos años de instituto antes de pasar a la universidad, que era el momento de expansión de la gran mayoría de la gente de las reservas, se ha suicidado. Y eso es lo que marca inicialmente la serie, una serie que en otro sentido podría ser pues esa exploración de la juventud, del final de la juventud, del paso a la edad adulta, del cambio que puede sentir la universidad, aquellos que se quedan, aquellos que se van. Pero realmente lo que hace es, y Harjo, que es el creador de la serie, es decir, Waititi lo que hace es, contacta con él o le llega la propuesta, le ayuda a, por un lado, a pulirla y, por otro lado, a venderla, y a partir de ahí se la deja Harjo para que la lleve adelante y que junte a su equipo en Oklahoma, juntando equipo técnico y, sobre todo, a actores no profesionales, a gente que va encontrando por ahí, que hace el casting y que van encontrando a los secundarios y, sobre todo, a muchísima gente de las principales que tenemos en los cuatro protagonistas, ¿no?, de la serie. Entonces, como os digo, Harjo decía que él bebió mucho de Atlanta en intentar hacer episodios totalmente independientes en el que cuentan cosas que puede ser de esa trama general, que es ese último año, año y medio de ellos en el instituto, aquellos que siguen antes de poder pasar a la vida adulta, pero luego tenemos episodios absolutamente loquísimos que no tienen nada que ver o que incluso olvidan a los cuatro protagonistas y se centran, por ejemplo, en las madres. Hay un episodio en el que las madres, tías y parientes en general de ellos cuatro se van a una reunión que se hace un equivalente de Las Vegas, pero de la zona, para hablar de las cosas indias, que es el fin de semana de mujeres. Y es un episodio loquísimo, divertidísimo y absolutamente encantador. Esta tercera temporada sigue manteniendo el nivel de las dos temporadas anteriores. Es la que más trama horizontal tiene, aunque en principio no lo pasa, no lo parece, pero luego conforme lo vas viendo la temporada hacia adelante, hace mucha referencia a episodios anteriores, que era algo que, quitando los dos últimos episodios de la segunda temporada, en la que ellos escapan porque quieren ir a cumplir el sueño de su amigo que se suicidó, que era poder visitar Los Ángeles, poder ir a California, y se confabulan para poder hacerlo. Y aquí lo que tenemos es una temporada en la que vuelve a haber episodios independientes. Hay un episodio que volvió loco a la crítica americana, que era un episodio que se centraba en lo que ocurrió en determinadas iglesias católicas en esa parte de Estados Unidos, obligándolos, especialmente a las chicas, pero también a los chicos, a aprender inglés y olvidar toda la lengua original suya y a meterse todo a socializarlos en esa parte, que se les ha flipado y tienen una connotación también sobrenatural y con un personaje que ha salido de las temporadas anteriores. Como te digo, es una temporada en la que cuenta mucho la vida de ellos comparado con lo que fueron sus madres y lo fueron los abuelos. Y tiene mucha relación de ese ciclo, de esa relación con los antepasados que siempre hemos tenido o siempre hemos pensado y siempre se nos ha transmitido que tiene la cultura india. Y luego el día a día de una cultura india actual, o sea, la que tiene un montón de cosas que a mí me parecen, pues eso, que no lo hemos visto en otro sitio. Al menos yo personalmente no lo he visto, pero creo que tampoco los americanos, ni incluso la propia gente de Oklahoma, la puede haber visto. Y luego lo que vamos teniendo poco a poco es unas interpretaciones que te las crees, más allá de que puedan ser naturales inicialmente porque son gente que han vivido allí, es que descubres a Delibri Jacobs, sobre todo, que hace de Laura Dunham, que además es guionista a partir de la segunda temporada y que es una actriz que si elige bien sus dos, tres próximos papeles, dentro de lo que le permitan, yo creo que tiene muchísimo recorrido. Lynn Factor como Cheese es un tío gracioso. Willie Jack, que lo hace Paulina Sexis, está bien. De Faro Wonatai, que es un nombre larguísimo que hace de Bear, que es el que podría ser inicialmente el más protagonista, el que tiene más episodios independientes en los que solo aparece él, creo que puede tener carrera, pero la que más carrera creo que puede tener en Hollywood, como te digo, es esta de Lincoln Gaswell. Y luego siempre es un placer de ver a Zach McLaren, a Zach McLaren en un personaje totalmente distinto del de Dark Wings. Aquí también hace de policía, pero totalmente pasadísimo de vueltas. Es una cosa divertidísima cada vez que aparece, en el que se lo está pasando en grande. ¿Es una serie para todo el mundo? No, ni de lejos, igual que no lo es Atlanta. Pero si entráis en el juego de ella y podéis entrar por la parte social, por la parte de conocer una cultura distinta, por la parte de que cada episodio te va a sorprender. O sea, es muy complicado que haya un episodio en el que no te vaya a sorprender qué es lo que te va a contar esta semana. Si entráis en ese juego, os va a gustar. Y ya os digo yo que es una serie que va a estar sí o sí en el 90-95% de las listas de lo mejor del año de toda la crítica americana, de luego que podáis ver publicadas a partir de este mes.
¿Crees que daría para más temporadas realmente? Sí. ¿O crees que
fue una decisión dejarlo? Yo no sé si es porque decidió que la historia con estos cuatro personajes ya la había contado y quería contar otras cosas, que yo creo, entiendo que puede ser el momento, pero era una serie igual que ocurrió con Atlanta, que al final no sabe decir si todos los años, o a lo mejor cada dos años, como ocurrió con Atlanta también, de repente era juntando, porque al final lo que te daba era un continente, lo que te daba era un tono de serie y una localización de serie y un tipo de personajes de serie, pero incluso podía haber cambiado. Alguno de los cuatro podía haber desaparecido porque se iba a la universidad o porque pues, el personaje de Laura Dunham es la única que es un poquito más adulta y que tiene su casa propia. A lo mejor, pues si ella iba a hacer otra cosa, la actriz, me refiero a la vida real, la podía ser tenido fuera e incorporar a otra gente, podía tener recorrido. Pero yo creo que él es un tío que venía de hacer especialmente cortos y luego películas, casi todas siempre centradas en Oklahoma y en sus vivencias allí en esa reserva en la que él nació y creció y sigue viviendo, porque de hecho no se ha trasladado a Los Ángeles. Estuvo para sus reuniones, pero él sigue viviendo allí, sigue rodando allí en Oklahoma, y es una cosa en la que se empeñó. Y yo creo que eso a Waititi le sirvió mucho, el convencer a la gente de Hulu de esto. La única forma de hacerlo, si queréis hacerlo, es hacerlo allí, igual que Atlanta, le damos en Atlanta. Esto no hay más forma de poder hacerlo. Yo creo que nos sorprendió a todos que fuesen tres y que fuese una decisión de él, y creo que era la única razón de la cual sean tres. Yo creo que Hulu al final es una serie relativamente barata. No sé de audiencias, no es desde luego una serie que le da audiencias gordas, pero es una serie de la que se habla muchísimo la crítica, que siempre ha estado nominada a los premios, que ha recibido varios, que hay mucha gente interesante con la que yo creo que quieren trabajar en el futuro, y creo que se ha acabado simplemente porque Esther Nihayo ha decidido que quería terminar esta historia, que había contado lo que quería contar con ellos. Y otra cosa mariposa, yo creo que no tardaremos mucho si sigue dentro de Hulu, que ese es otro follón con todo, como hasta las plataformas a día de hoy, pero yo no creo que tardaremos mucho en conocer qué es lo siguiente que hace.
Bueno, pues a mí me has convencido. Yo no sé si podré aprovechar el próximo puente, que tengo una semana entera de vacaciones, o me la dejo para principios de año. Pero es que es ese tipo de serie que lo vas dejando, pero que te llama, y a mí me has convencido del todo.
Yo creo que va a tener un público menor que el de Fargo. O sea, yo creo que Fargo es complicado que no le guste a alguien que le guste las series en general, salvo que no te gusta la sangre, no te gusta ese tipo de historias, no te gusta ese tipo de humor. Creo que está mucho más complicadita. Creo que si entras en ella, es una serie que te va a gustar muchísimo, y la comparación con Atlanta es clarísima. O sea, eso desde luego sin ningún tipo de duda. Seguimos hablando de comedias, y nos toca ahora una comedia española llamada Esto no es Suecia. Una serie creada por Aina Clotet, Daniel González y Valentina Viso, que está dirigida por Mark Cole, por Sara Fantova, por Celia Giraldo y la propia Aina Clotet, que también la protagoniza. Una serie que nos cuenta la vida de Mariana y Samuel, que se mudan a un barrio de montaña lejos de su traumática infancia, pero sus creencias empiezan a desmoronarse cuando un trágico suceso sacude al barrio y hace añicos sus sueños. Escuchamos su tráiler y volvemos a seguirla.
Som nous, em dic Mariana, ell és el Samuel.
Hola.
He estado muchos años centrada en la crianza y ahora hemos hecho un intercambio de roles.
Fins ara!
Abans vivíem al mig de la ciutat. Canvia ara? Mira, aquí envoltats de naturalesa.
Tu diu, mama.
Soc la Marta, la terapeuta.
Y lo que pasa en esta mesa, se queda en esta mesa.
¿Pero tú no crees que no follar puede afectar de alguna manera como emocionalmente a los niños?
¡Que no quiero! Unos chiquillos con responsabilidades, eso es lo que son.
¿Tú crees que una mala hija puede ser una buena madre?
No me discutí aquí.
Estem parlant molt civilitzadament, de fet, com si fossin putos suecs.
Mira, parlant de Suècia,
And Nick.
La meva parella està fascinada.
I Halla Marianna.
Hello.
Hello.
Sí, és que els suecs amb la criança ens donen mil voltes, realment. Eh?
És que ens estem fent amigues.
Home, Antonio.
És que tu què creus que va passar en aquella casa exactament? Ai, hola, Emita. Lia!
És que crec que sóc igual que la meva mare.
Ja estic tranquil·la, o sigui que em vols que em tranquil·litzi?
Mira, una altra mano!
Per fi us separareu.
Juan, estamos ya de vuelta, una serie coproducida entre Radio Televisión Española, RTV Play, ahora ya con el nombre, y TV3. De hecho, se estrenó el día anterior, el 27 de noviembre, el primer episodio en TV3. El 28 llegó completa a RTV Play, y una serie de la que hemos hablado mucho en Fuera de Series en las últimas fechas, porque es una serie que se ha pasado en festivales y que ha ido acumulando premios prácticamente allí por donde pasaba, ya no solo en España, que ha tenido varias nominaciones a los Feroz, sino también recientemente, sino también internacionalmente, con varios premios europeos y de varios festivales internacionales. ¿Qué es lo primero que recuerdas tú del proyecto y de ese avance que teníamos antes de que hablemos de la serie en sí?
Bueno, yo lo primero que recuerdo del proyecto es hace más de un año a tu hermano comentando en Fuera de Series que este proyecto estaba en marcha y que era producción de aquí. Ya la temática me llamaba porque había tenido una hija recientemente y mi mujer se dedica a la enseñanza de críos de párvulos y eso. Entonces como que estaba ahí un poco la mezcla de, pues mira, esta la vamos a ver en casa, que seguro que algo no, o sea, la temática ya nos interesa per se. Y luego, claro, lo siguiente ya es, antes del estreno, que le han dado un premio internacional, que en Serializados también han hablado estupendamente de ella y todo. Es bueno, ¿cuándo nos llega esto? Que llegue ya, que se está haciendo eterno, que le han dado los premios antes de que salga, que esto suele ser al revés.
Sí, eso es algo que desde luego, esto es lo tradicional en cine, de que al final se haya proyectado en los festivales, haya recibido los premios y después nos llega con todas las manchitas de tantas nominaciones, tantos premios o lo que sea, pero en materia de series es una cosa extrañísima que ocurra previamente. En el estreno en TV3 leí el otro día que había hecho como un 20 o un 30% de ser en Cataluña, que era una verdadera animalada, que había sido el estreno, para que luego digan que las series en abierto todavía no se puede ver. Y luego, yo lo que recuerdo era una serie que había pasado por muchos certámenes de festivales, no la exhibición, sino la hora de levantar el proyecto, el hecho de que fuese una coproducción de aquí y con una cadena pública sueca también, o una cadena privada, creo que es la cadena pública sueca, para poder hacerla en la producción, y que estuviese detrás Aina Clotet. Claro, yo a Aina Clotet recuerdo, yo creo que la tuve que ver en alguna serie de TV3 de principios de los 2000, casi seguro. Luego es alguien a la que yo descubrí como actriz en Hierro y recientemente lo hemos podido ver en El Cuerpo en Llamas, pero que desde luego lo recordaba mucho por el follón que hubo en su momento con la serie de entonces todavía no llevada todavía a Vida Perfecta, cuando se haga Déjate Llevar, la serie de Leticia Dolera, en la que una de las protagonistas iba a ser ella, tuvo el embarazo, todo sí. El follón que hubo allí en ese momento, ese cambio de Vida Perfecta, y luego fue una serie, de premios, que ganó un montón de premios para sus tres intérpretes. Pero era una persona que cuando empecé a investigar lleva mucho tiempo haciendo direcciones, había hecho ya sus pinitos como directora hace un montón de tiempo, en el 2015 ya dirigió sus primeras cosas y ha traído también muchísimo teatro. Así que cuando miras su IMDb o miras su página en Wikipedia, es de esas personas que desde que empezó a trabajar y lo hizo en Estación en Jazz, que esto yo recuerdo verlo en su momento, en el 94, donde estuvo en 126 episodios, que sería entonces adolescente, entiendo yo, no ha parado de trabajar desde mediados de los años 90.
Sí, aquí, claro, aquí en Cataluña es que es una familia tremendamente conocida, él, su hermano, incluso su padre, que ahora te explicaré yo lo del padre. Su hermano seguramente muchos los que nos están escuchando lo van a reconocer porque era uno de los profesores de física o química, yo creo que es el papel que más se quedó grabado porque fue una serie que tocó a una generación un poco así de la televisión en abierto aquí en España, y su padre, que es el doctor Bonaventura Clotet, que se hizo muy famoso pues por sus apariciones en televisión y radio, y como que es dos hijos que ya aquí más o menos todo el mundo ya tenía ubicados pues con esa trayectoria. Lo cual también sorprende, ninguno de los dos hijos ha seguido los pasos del padre, los dos les gustó mucho el mundo de la televisión, supongo, y ahí que los tenemos, y que duren muchos años. Porque aquí incluso Marc Clotet ejerce como productor de la serie incluso, Y lo dicho, ¿y qué nos hemos encontrado? Yo me he encontrado una serie familiar, divertida, satírica, graciosa, de las que te tocan la patata, que te tocan la cabeza, que te hacen pensar. Creo que la serie se burla sobre todo de las ansiedades que se producen cuando idealizas la crianza y todo eso, las tonterías que hablas con la gente. Pues yo nunca haré esto, yo nunca le daré a mis hijos chucherías, este tipo de cosas. Y aún así, una serie muy didáctica también. O sea, es que mezclan las dos cosas de una manera y con una gracia que a mí me ha tenido fascinado, que tocan temas que tú como padre tienes en la cabeza, en la pareja, el tema del sexo, el tema de con la pareja, el tema de los castigos, todo eso toca todos estos temas muy bien, profundiza bastante en estos temas y luego se ríe de todo eso también. Aina Clotet y Marcel Borràs, que son pareja también en la vida real, que hacen de esta Mariana y Samuel, están fantásticos, son dos personajes un poco estrambóticos, un poco exagerados, son... Ay, ahora no me sale la palabra correcta, pero bueno, son como dos estereotipos, eso, que no, sí, no me salía la palabra estereotipo. Sí, son dos personajes muy estereotipos que parece que están obsesionados con esa crianza a la sueca porque es como la mejor del mundo, porque sus hijos tengan lo mejor, por hacer una crianza pues de este estilo, que es como más más en conjunto, más en sociedad, pero sin embargo son tremendamente individualistas el uno con el otro, lo cual siempre está chocando, porque ahí quien pone cordura en esa relación es Lía, es la hija de ellos dos en la ficción, que es Violeta Sanvives, que está graciosa, ¿no? Lo siguiente, tengo ganas de preguntarle a Aina Clotet, si tenemos oportunidad, ¿de dónde han sacado esta niña? Porque es maravillosa, de verdad. Y luego una serie que a partir de un suceso en este primer episodio nos va pasando, pues cada episodio está centrado pues en un tema, centrado pues, en los problemas de la crianza, a lo que un padre o una madre se tienen que enfrentar en su día a día con los críos pequeños, o sea, con la educación en el colegio, lo que decía antes, con el sexo en la pareja, con las broncas a los críos y todo. Y a partir del segundo episodio, al inicio de cada episodio, se ve como una terapia de grupo que organizan ellos por las noches de vez en cuando en casa de la pareja protagonista, y en el que asisten varios de los vecinos, varios de los padres que van al colegio con los críos, y que da la sensación de que son problemas que te lo están contando gente que de verdad está viviendo esos problemas. Y es que te los crees en todo momento. Y ya te digo, yo esperaba, sí, yo pensaba, esto me va a gustar. Además, está ubicada en la zona donde vivo, con lo cual, para mí ya iba viendo no vivo exactamente en la zona, porque esto representa que es el barrio de Vallvidrera, que es como la parte más alta hacia la montaña de la ciudad de Barcelona, y yo estoy en lo contrario, en Cerdanyola. Entonces es como ahí un poquito toda esa zona y, bueno, muchas calles que recuerdan a sitios que tú sueles ver de vez en cuando. Y no sé, con una narrativa también que no tan convencional española, me refiero, sino da esa sensación de serie europea, es la sensación de que estás viendo algo distinto. Y luego me he reído muchísimo, creo que la serie está inspiradísima, no sé, ya te digo, me esperaba algo bueno y me he encontrado, para mí, una de las mejores series con las que más he disfrutado este año, pero sin ninguna duda.
A mí me habían dicho, desde luego, que estaba muy muy bien antes de poder verla. Creo que es una serie en la que he tenido muchísima libertad para contar lo que querían y que esta gente tenía la experiencia y la posibilidad de poder contar estas cosas, que yo creo que muchos de los padres comentamos o hacemos, o no sé si era la rareza, y que al final pues coges vivencias de aquí, de allí, de cada uno de los que haya, y puedes contar todas estas cosas, esas anécdotas. ¿Gente que no tenga críos le va a gustar? Yo creo que sigue siendo divertida de todas formas. Y quien no tiene hijos tiene un sobrino, y quien no conoce a un amigo que tiene el hijo, siendo cosas similares. Pero desde luego, para parejas, no te digo primerizo, no te digo teniéndolos con 3 meses el crío, pero cuando hayas pasado un tiempo, desde luego, y el sentirse identificado, el momento es el decirte, no puede ser que yo también haga eso, o ves como yo no soy el único que piensa eso, esos son momentos maravillosos.
Yo me hacía mucha gracia en estas sesiones que una de las madres decía, Dice, ¿cómo conciliáis con estos momentos de que ya no podéis más? Dice, yo me encierro en el lavabo. Digo, en mi casa hay alguien que grito. También hace eso. O le grito a mis hijos, me voy a ir de casa y hago que me voy con una maleta y esas cosas. Digo, yo conozco gente en que ha hecho eso también.
Sí, al final no somos tan distintos todos.
No. Y creo que es la grandeza. Se siente súper realista. Y lo que digo, se ríe mucho de todas este tipo de estereotipos y tal, pero a la vez tiene mucha verdad la serie. Y no sé, me encanta lo que decía, esos inicios a esos inicios siempre en la terapia me recuerda, claro, porque la he visto 80 veces, pues me recuerda, por ejemplo, a series como a sitcoms como Seinfeld, que siempre empezaban en ese pequeño escenario, Friends en la cafetería, las primeras temporadas. Es, no sé, un lenguaje un poco de comedia, pero a la vez distinta. No es lo que solemos ver aquí en España, este tipo de comedia. Y no sé, incluso es que el propio barrio donde está rodado, bueno, creo que está rodado en diferentes zonas, tengo que averiguar a ver si también se ha rodado aquí en mi pueblo, y es un personaje más en este escenario, porque es también pues una exageración de donde tienes que ir a llevar a vivir a tus críos para que su crianza sea perfecta, sin humo, sin contaminación, sin nada, pero claro, con unas calles empinadas y subiendo en bicicleta y no sé qué, claro.
Muy bucólico para visitar el fin de semana. Muy bonito.
Sí, exacto. Yo subo poco allá arriba, ya te lo digo, porque es que da pereza subir hasta allá arriba. Y es eso, es como una mezcla que estaba destinada a sacar una gran serie. Yo estoy encantadísimo.
Sí, señor. Así que yo creo que es una serie que puede gustar mucho, que está funcionando muy bien, y a ver qué tal sigue con esa carrera de premios. Esto no es Suecia, todos los episodios disponibles en RTVE.
Y vamos a por otra joyita, porque qué semana, mi cago en la leche, qué semana tenemos, de verdad. Y eso que no, igual vamos a hablar de la mitad de las series que se han estrenado. Apple TV Plus, tercera temporada de Slow Horses, su sinopsis dice... Un romance en Estambul amenaza con exponer un secreto enterrado del MI5. Cuando Jackson Lamb y su equipo de inadaptados son arrastrados a la lucha, se verán atrapados en una conspiración que pone en peligro el futuro, no solo de la Ciénaga, sino del propio MI5. Escuchamos su tráiler y hablamos de la tercera temporada de Slow Horses.
Acabemos rápido. Tengo subordinados a los que intimidar. Estoy ocupado.
En la Ciénaga nadie lo está.
Venga, al grano.
Un equipo del MI5 va por libre. Y tiene a Standish como rehén.
¿Cuál es el plan?
Necesitaría buenos agentes, pero solo tengo a los caballos lentos. Y los traidores que buscamos son exmilitares.
Rendirán cuentas.
¡Vamos, vamos!
Hay un modo de limpiar todo tu historial.
Vale. Hay una intención oculta y quizá aún salga peor parado. Pero aún no sé de qué se trata. Es todo un honor que me haya seleccionado para esta misión.
Cierra el pico.
Vale.
¿En serio? ¡Comprueba las cámaras! Me sorprendería que no se te hubiera pasado nada.
Aún superviso los caballos lentos.
Suerte la mía. Hay hombres armados fuera. Nos vendrían bien refuerzos.
Estoy ocupado.
Vale, gracias.
Seguro que todo se resuelve como si nada.
El MI5 nos traicionó. Y pagará por ello.
Debemos reducir los daños colaterales.
Todos los que estén dentro de las instalaciones van a salir en una bolsa de plástico.
¿Estás sonriendo?
Me siento vivo. ¿Tú no?
¿Qué habría hecho?
Me habría cargado a esos cabrones. Aunque si te hubiesen cogido a ti, les habría pagado la bala y unas cervezas. ¡Ahueca el ala!
Bueno, CJ, Apple lo ha vuelto a hacer. Hemos visto 5 de 6 episodios. No hemos visto el sexto, no porque no hayamos querido, sino porque ahí estaba para verlo, para darle al play igual que los anteriores, y cuando pulsaba no funcionaba. No funcionaba. O sea, y además el quinto episodio se queda en un momento que me cago en la leche. Pero bueno, 29 de noviembre se ha estrenado esta semana con 2 episodios y luego uno cada semana. De nuevo, la tercera temporada con 6 episodios y unos 45 minutos por episodio. Slow Horses. ¿Qué es Slow Horses? ¿Cómo lo conociste y por qué sigues viéndolo?
Yo lo conocí como una... cuando salió la noticia de que Gary Oldman iba a interpretar a un agente caído en desgracia del MI5, que está basado en una colección de novelas. Corrí a empezar a leer las primeras páginas de la que adaptaba la primera, que contaba toda la adaptación. Veías que era una adaptación porque no empezaba exactamente igual. El personaje de River, que quizás el secundario o el segundo personaje, y en momentos el protagonista, de hecho es el que nos introduce la historia, el que vemos más arco de evolución a lo largo de las temporadas del personaje, el personaje que hace Jack Lowden, el que tiene relación con el pasado y el que tiene mucho más mezcla que el propio personaje de Gary Oldman, que Jackson Lamb. Y como te digo, yo recuerdo que era esa adaptación que venía escrita por Will Smith el año en el que Will Smith, el americano, le había hecho lo que había hecho en los Oscars, con lo cual durante mucho tiempo fue bastante divertido cada vez que lo leías en su momento. Y luego, sobre todo, antes incluso de que se viese, o cuando vimos la primera temporada, que ya se está rodando la segunda, y ahora que se está rodando la tercera, que ya se está rodando la cuarta. Porque, y eso en el interín, ya tuvimos declaraciones de Oldman diciendo que él hace las que haga falta, que se lo pasa muy bien haciéndolo, que al final hace estos 6 episodios. Ahí yo creo recordar que son 13 o 14 novelas las que pueden adaptar. Yo sé que son 10 y tantas la saga que había originalmente. Han cogido las primeras, luego se saltaron alguna por en medio. Algo parecido a lo que están haciendo con Richard aproximadamente. Y en un momento dado, yo creo que podrían tener más. Yo oí una entrevista también con el guionista que estaba en con el escritor original de las novelas, que estaba absolutamente encantado de la adaptación, como para no estarlo. Y es una máquina perfectamente engrasada. A mí en eso me recuerda al Boss a partir de la segunda, tercera temporada. Tenemos el material, tenemos el beneplácito del escritor, tenemos su apoyo, tenemos unos personajes en el que tenemos unos actores de los cuales ya no podemos imaginarnos los personajes sin ver esos actores, y a partir de aquí es, tenemos presupuesto, tenemos posibilidad de rodar, podemos cortar las calles de Londres que nos apetezca porque Gary Oldman va a grabar, no hay ningún problema. Y lo que tenemos es, esta a mí es quizás la historia, ya es que te guste más la trama, te guste menos la trama, pues como ocurriría con las novelas. A mí la trama de esta tercera temporada es posiblemente la que más me gusta de las tres. La primera porque te tiene que introducir todo el trasfondo que hay y toda la historia. La segunda yo creo que no estaba mal, pero esta a mí me ha gustado mucho desde el arranque inicial. Los cliffhanger, tú hablas del cliffhanger en el quinto, pero es que hay cliffhanger prácticamente en todos los episodios. Todos, y eso también es norma de la casa, intentan hacerte un cambio. Y cómo evolucionan los personajes. Yo creo que estás en la tercera, en la que más evolución, la segunda también lo tenías, pero en la que ves, no tiene tanta importancia inicialmente el personaje de Kristin Scott Thomas como lo tuvo la primera temporada, ha pasado un segundo plano, pero yo creo que le viene muy bien. A mí es una serie que me encanta, tiene una mala leche absoluta, cuando tiene que ser tensa es muy, muy tensa, cuando tiene que ser divertida es de revolcarte por el suelo. Lo que hace con el personaje de Jonathan Frakes, lo que hace con el personaje de David Cartwright, con el abuelo del personaje de Jack London, me gustaba mucho en las temporadas anteriores, creo que en esta temporada está también muy, muy bien. Y luego, esos momentos en los que recuerda la serie, te recuerda constantemente que Jackson Lamb será lo que sea, pero es un tío brillante. Y viste como viste, y es un cerdo, y es un barro, y le da lo mismo todo. Y empezamos a ver por qué le da todo, aunque en las temporadas anteriores lo ha visto. Pero es el único que lleva mucho tiempo en este juego, y por algo es, porque es un tío brillante e inteligentísimo, y que es capaz de deducir las cosas y sacarlas. Y que es muy Sherlock Holmes. O sea, tiene muchos momentos de Sherlock Holmes, de averiguar qué es lo que está ocurriendo detrás y de contártelo. A mí es una serie que, nuevamente, las que me den, las que hagan, y gracias a Dios parece que Apple quiere seguir pagándolas, que ellos están muy contentos de hacerlas y que podemos hacer la adaptación de todas las series, porque es una serie maravillosa, nuevamente. Yo creo que eso es muy complicado, que haya alguien a quien no le guste, salvo que no te gusten nada las historias de intriga, no te guste reírte o no te gusten nada los ingleses. Yo creo que lo único que puede hacer para que no te guste es lo costo.
Gary Oldman está en estado de gracia, es que se le nota que está encantado con el personaje, que no es para menos, y a mí lo que me encanta es que precisamente toda esa facha visual del propio personaje, cuando se tira un cuesco, hace que ese menosprecio por todo el mundo lo subestime, y luego es que el tío siempre va un paso por encima, por delante de todos los demás, que es lo que me encanta, cómo le está pasando la mano por la cara a Jack Lowden, al personaje de River Cartwright, en todo momento. Es que es maravilloso. Y luego todo este elenco de secundarios que parecen con algunos de ellos con ambiciones de ser un gran espía del MI5, pero la serie consigue siempre la trama, llevarlos a un momento en el que les recuerdan a sus personajes en todo momento, no, estáis aquí porque sois unos perdedores. O sea, os creéis que sois la leche, pero no, os vamos a recordar por qué estáis aquí y por qué pertenecéis a este sitio, porque efectivamente no sois James Bond ni lo vais a ser en la vida, porque es que son unos metepatas constantes, incluso con las mejores intenciones del mundo. Esto es algo que me encanta. Y luego, el personaje de Saskia Ribbs, creo que es maravillosa, esa Catherine Standish, la ahí iba a decir azafata, ¿no? La
no la secretaria, porque al final es la que organiza la vida del hambre. O sea, sí, realmente más que la secretaria es... Sí, es la mamá de todo el mundo dentro de ese... La única que es que tiene dos dedos de frente en el día a día dentro de ese, de esa locura.
Y hablamos de Gary Oldman, pero Christine Stop Homas, Scott Homas también está maravillosa con ese papel de Diana Taverner. Me encanta cuando se encuentran siempre en el río, se sientan allí los dos a charlar un rato. Creo que es de las mejores conversaciones de la serie. Y luego otros secundarios en esta temporada, por ejemplo, el personaje de Freddie Fox, que hace de este de James Webb, que le llaman Spider, también uno de los grandes momentos de la temporada es el suyo. Y no sé, una serie que, como decías, creo que esta temporada, digamos, no es la más... digamos, creo que la primera y la segunda eran más enrevesadas, por decirlo así. Creo que esta va desencadena de otra manera, creo que es más convencional, pero aún así creo que le sienta muy bien. Creo que si hubiéramos tenido otra temporada más enrevesada todavía que la primera y la segunda... incluso creo que haya gente que le podría haber cansado, y creo que esta pequeña desviación, hacerla, como decía, un poco más convencional, con un poco más de acción que las anteriores, sobre todo en ese episodio 5, creo que ayuda un poquito a que te den más ganas de seguir viendo esta serie y que en 6 meses tengamos la cuarta temporada, por supuesto.
Sí, desde luego ellos están rodando con ese ritmo, con intención de rodar y de estrenar cada 6 meses. Rodan de 2 temporadas en 2 temporadas y estrenan cada 6 meses como si fuesen, pues eso, de parte 1 y parte 2 que hace Netflix. Otro personaje que me gustó muchísimo es el de la nueva jefa de inteligencia, el que hace Sofía Secondo, en el personaje de Ingrid Terni, en la relación que tiene con Lam, la relación que tiene con el personaje de Christine Scott Thomas y en la relación que tiene con el secretario de Estado, es decir, con el ministro del Interior, con el que tiene sus tiras y aflojas en todos los episodios, que no recuerdo el nombre del actor, que también hace es cierto que el estereotipo del capullo que llega al ministerio después de haber visto las cabezas y que se debe a un montón de cosas, pero ella está muy bien y él también está muy bien. Es que es muy complicado decir algo en contra de la serie. La serie, de verdad, que está francamente bien. Solamente, pues eso, que solo tenemos 6 episodios. Yo creo que eso también facilita el que al final la historia quede bien y que los chistes funcionen. Y nada, pues el 2 de noviembre, 29 de noviembre, perdóname, se estarán los 2 primeros. Así que llegamos hasta finales de diciembre y luego, pues esperar 6 meses a que nos llegue la 4ª temporada o la 5ª, la 6ª y la que haga falta por el medio de Slow Horses. Vamos allá a hablar de Buki, y es que seguimos con comedias, al final prácticamente todas las que hemos comentado hasta ahora son comedias, y esta comedia es de uno de los grandes topes de las comedias de los últimos tiempos, como es Chuck Lorre, que lleva tiempo sin crear nada desde su momento con el jovencito Sheldon, o el joven Sheldon. La serie nos presenta a un veterano corredor de apuestas que lucha por sobrevivir a la inminente legalización de las apuestas deportivas, a unos clientes cada vez más inestables, a su familia y a sus compañeros de trabajo. Escuchamos ya su tráiler y volvemos enseguida. Nothing pisses me off more than people. What kind of job do I got? Nobody pays me. What if I make this right with some baseball memorabilia? Guys, I've got Babe Ruth's autopsy report. I'm gonna tell you something I never told a client ever. You shouldn't bet on sports. Can't do this anymore, Danny. This small-time bookie shit. Only a matter of time before California legalizes sports betting. If and when, what's our edge? That you extend credit to low-life degenerates? I have personal relationships with my clients. Biggie, the assholes are here. That was good. Throw it like you're going to jail. Forever. Fucking hate my life. Stick up. You take my bet? I don't take all of you fishing on my boat. You threatening us? Yes. Are you stupid? Going out for the loot! Oh!
Urgent care. You drive.
Does this thing have HBO?
Just basic cable.
How am I supposed to see all that dragon shit?
Estamos ya de vuelta. Juan, ¿tú qué conocías de Buki antes de ver el episodio que hemos podido ver? Porque solamente hemos podido ver uno de los dos que se estrenan su primera semana de estreno, el 30 de noviembre. A partir de ahí tendremos uno todas las semanas en HBO Max, una comedia de 30 minutos por episodio.
Pues yo conocía poco, creo que fuiste tú quien me insistió en que la viera, porque creo que en tu casa sois bastante fan de su protagonista. Yo realmente, ostras, es que venimos de una época en la que HBO está un... Es que claro, decir de capa caída no, porque sabes que no ha sido culpa de ellos realmente, sino que les ha pillado en bragas todo el tema de la huelga de guionistas en cuanto a nivel de estrenos. Creo que son quienes más han padecido toda estos meses de parón, porque son los que menos estrenos importantes han tenido y han llegado. Y bueno, pues oye, una serie de comedia por Chuck Lorre, que creo que nos ha dado muy buenos ratos, y pues bueno, como mínimo darle la oportunidad. Al final es lo que tú dices, es de HBO, como mínimo voy a verme el primer episodio a ver qué tal. Lo que me he encontrado, bueno, creo que una serie que si bien intenta ser un poco más moderna, creo que cuenta con más medios que las producciones anteriores de Chuck Lorre, creo que se sale un poco de lo que llamaríamos sitcom realmente, lo cual se agradece bastante. Sí que me he encontrado algo que yo sé que a ti te ha gustado mucho más, pero a mí me lleva, no sé, creo que está un poco anticuada en cuanto a su tipo de humor y eso, el tipo de chistes que hacen de vez en cuando. A mí no me ha acabado de encajar del todo. Aún así, la historia es interesante. Tenemos a este corredor de apuestas en el que se le está acabando el chollo porque van a legalizar las apuestas donde vive este señor en Los Ángeles. Y como mínimo... La trama me parece interesante y voy a seguir viéndola, pero creo que hay chistes que, como decía, creo que están pelín desfasados, como cuando tocan temas de travestis y este tipo de cosas, que creo que me suena a comedia de, efectivamente, pues no sé, de hace 10, 15 años, creo que tenían su lugar y creo que a día de hoy, no sé, al menos ya con casi 40 tacos, pues no me hace tanta gracia como a lo mejor me lo haría hace 20 años, cuando... pues las cosas no estaban, no habían avanzado, no sé, o mi cabeza no se había movido tanto y no dejaba de ser un adolescente.
Yo creo que la serie originalmente fue encargada por HBO Max, no por HBO. O sea, al final es una producción de Max en Estados Unidos, no es del tipo de comedias que tradicionalmente hace HBO. A mí es una serie que me atraía mucho por la temática, porque el mundo de las apuestas, es cierto, porque oigo mucho podcast deportivo americano, es algo que está totalmente instaurado, y esa realidad que comenta la serie de cómo está llegando a todos los sitios, todas las retransmisiones deportivas, y que la gente que vivía en el extrarradio de la legalidad de ello, pues evidentemente se le está acabando todo. Maniscalco, como decías tú, es alguien que mi mujer adora absolutamente, y a partir de ahí he podido ver, oído viendo muchísimas cosas de él. Y luego tiene entre los interpretadores principales la mujer del personaje de Maniscalco, que la hace Andrea Anders, que es una actriz que a mí me gusta mucho. Vanessa Ferlito hace de alguna forma de la que le lleva todas las cuentas. Antes hablábamos de Standish, pues algo similar, de poner un poquito de orden en ese caos de vida que lleva este hombre, como Lorraine, una Ferlito que yo creo que también podía haber hecho mucho más y se ha quedado ahí en un segundo punto. Y luego me dio muchísima alegría ver a Jorge García, después de tanto tiempo en Perdidos, sí. Hemos visto otras cosas, haciendo un personaje pasadísimo de vueltas como es Leo Correa. Y a partir de ahí, cameos y personajes recurrentes, el que más bombo platillo se le fue Charlie Sheen, que era la primera vez que volvía a trabajar con Chuck Lorre desde que estuvieron en su momento en la salida de Charlie Sheen por los problemas que tuvo de Dos Hombres y Medio, que tenía un exitazo brutal. Yo me he reído muchísimo con la serie. Es cierto que yo creo que es una serie que puede ser complicada por el tema que decías tú y por cómo lo que son los personajes en sí. Yo creo que más que por los chistes es cómo son ellos. Porque utiliza muchísima jerga que los americanos, sobre todo en la parte de las apuestas, pueden hacerlo. La primera escena, por ejemplo, en la que hay un cameo que no sé si revelarlo o no, tampoco es que sea una cosa loquísima, pero a mí me hizo mucha ilusión ver a esa persona. Todas las frases que dicen, yo entiendo lo que está diciendo, pero no lo sé cómo estará alguien que no esté metido, incluso que esté metido en el mundo de las apuestas de España, porque es una forma diferente cuando ellos hablan del parlay. El parlay es el que combines varias apuestas conjuntas. El tipo de apuestas que ellos hacen, que es el money line normalmente o el lines, ellos no suelen apostar como hacemos aquí en España, quién gana un partido, quién pierde un partido, sino lo que hacen es establecen una diferencia, sobre todo en la NFL, una diferencia de puntos y apuestas a un determinado equipo que va a ganar por más de esos puntos o por menos de estos puntos. Y te ganas dinero si aciertas la mitad, con la idea de que vaya la mitad hacia un lado o la mitad para el otro. Eso aquí no suele hacer. Tú aquí votas a que va a ganar el Madrid o que va a empatar el Barça, pero no sueles hacer ese tipo de cosas también, porque los resultados allí suelen ser ganar y perder. Entonces, por no enrollarme con esta cosa, ¿no? Pero son jerga que quizás te puede sacar un poquito del momento. Yo creo que Maniscalco está bien, no es tan estridente como es su personaje, el personaje que él interpreta habitualmente es un stand-up comedy, pero se le ve esos tonos. Y luego Omar Dorsey ha sido para mí la gran sorpresa. Dorsey hace de su guardaespaldas barra armario que lleva amigo, para cuando la cosa se tiene que poner, confidente, que va a pegarle a todo el mundo, menos a su abuela, que es un personaje también absolutamente maravilloso en el primer episodio, porque cuando se llega a la abuela, es un antiguo jugador de la NFL retirado, que ganó mucho dinero, pero no tanto para como podría ganar a día de hoy, si compitiese a día de hoy, y tiene que estar currando de estas cosas. Es cierto que solo nos han pasado un episodio, yo no sé si vamos a tener mucho más caso independiente de la semana y por separado, o vamos a tener mucho más recorrido. Es extraño, porque yo creo que tienen que tener la rodada completa. Los guiones los escribieron todos entre Chuck Lorre y Nick Bakay, que ha creado la serie con ella. Se va a emitir en Estados Unidos, yo entiendo que aquí también, a ritmo de 2 episodios por semana, así que yo creo que aquí será igual. La tendremos liquidada toda para el 21 de diciembre, y es una cosa extraña desde luego que nos hayan pasado solamente uno.
Sí, es que es mi problema. Tú ya sabes que no me gusta ver un solo episodio, porque además estamos acostumbrados últimamente a que muchas series no funcionan en su primero o en su segundo episodio, y luego a partir de los siguientes suelen despegar, suelen funcionar muchísimo mejor, y más en las comedias, que necesitan su rodaje también, que los chistes internos funcionen y todo eso. Entonces, claro, no quiero que tampoco la gente que me oiga piense que la serie es mala, porque es que me cuesta mucho emitir un juicio con una comedia habiendo visto solo un episodio de 30 minutos. La verdad, me gustaría ver más. Yo espero que la cosa vaya mejorando y tal. Sí. No sé, la verdad es que sí que es raro que solo llegue un episodio, que además a HBO Max suele mandar bastantes episodios para ver.
Sí, no suele ser desde luego ni de lejos la más cicatera para estas cosas. No lo sé, si aquí, yo no sé si es una producción que se quedó por ahí en medio con los cambios internos de Warner, que al final no le podían decir que no a Chuck Lorre para estrenarla. La producción era también de la casa porque la producía Warner Televisión. Algo extraño ha ocurrido con la serie esta para que nos llegue tampoco. Es una serie que es cierto que en España, por ese tema de las apuestas, pero tiene nombres propios importantes. Es decir, la nueva serie del creador de Big Bang, sí. Yo creo que con eso la tienes. Maniscalco quizás no es tan conocido, pero decir, sale Charlie Sheen, tienes otro público que puede funcionar. Y las apuestas a lo mejor quitando la jerga, hace 20 años, pero de hecho has tenido películas de mafioso que te has contado cómo funciona lo de la parte de los bookies y la parte de los corredores ilegales de apuestas en Estados Unidos desde hace 60 años aquí en España. Yo creo que es una serie que puede funcionar bien. No lo sé, veremos a ver qué ocurre.
Bueno, veremos a ver. Mientras tanto, pasamos ahora a un documental que vamos a recuperar, que se estrenó el pasado 13 de noviembre. Un documental es un solo episodio, son casi hora y media, 88 minutos, que se llama La vida de Albert Brooks, y que su sinopsis es la siguiente. A mediados de los años 60, el mundo conoció a la figura del cómico Albert Brooks, con su sentido del humor inteligente, en ocasiones absurdo y totalmente único. Desde el stand-up a la actuación, a escribir y dirigir cortometrajes, a sus films como Perdidos en América o Las manías de mamá, Brooks ha sido referente para nuevos talentos y sigue siendo una fuerza cómica en una liga propia. Junto a entrevistas con algunos de los más cómicos, más talentosos pensadores renombrados, familiares y amigos, este documental narra los primeros pasos de Brooks hasta la actualidad. Escuchamos su tráiler y hablamos ahora de ella.
Albert was a shining god of comedy.
He was speaking directly to me.
Always something just different.
He was like a comedic tornado.
Just fearless and funny. He's so fucking hot.
It took this to finally hear a compliment. Can't wait till I'm dead.
So here's the thing. We've been friends for like almost 60 years. I've always looked up to you and what you could do with comedy.
I did 100 variety shows.
Albert Brooks.
Albert Brooks.
Albert Brooks.
Albert Brooks.
This isn't me.
You're the only guy I know who would go on national television with a routine that you had never tried out.
I went in the bathroom, I would come up with something, and I would go do it.
Not only don't you have any money, but your sister is dead. That was funny.
Bueno, CJ, un documental que me has recomendado mucho. Yo no he podido verlo todavía. Te hago mucho caso, aunque hoy te haya dicho ya dos veces que no he visto dos series que tú me recomiendas mucho. Créeme que yo normalmente te sigo a pie juntillas lo que tú me dices. ¿De dónde viene este proyecto? ¿Qué conocías tú de Albert Brooks? Y sobre todo, ¿por qué tenemos que verlo?
Yo de él como persona conocía muy poco. El proyecto lo conocía cuando lanzaron su tráiler, cuando lanzaron la nota de prensa y sobre todo de escuchar a Dan Feinberg, que es el crítico jefe de Hollywood Reporter, haciendo las críticas sobre la misma y comentando cuál es la estructura del documental, que es lo que os ha leído Juan. El documental es una larga conversación, que yo creo que tuvo que ser unas dos horas y medias, en un restaurante clásico de Hollywood, entre el propio Albert Brooks y Rob Reiner, que es el director del documental, que son amigos desde el instituto. Ellos coincidieron y se hicieron amigos de una forma muy graciosa. Aquí lo que ocurre con el documental es que podría contar la anécdota del documental constantemente, pero creo que vale la pena que lo sorprendráis. Ellos se conocieron en el instituto, haciendo teatro en el instituto, y a partir de ahí llevan 70 años siendo amigos. Y esa es la evolución de ellos dos. Dos hijos de, en los dos casos, cómicos padres y cantantes madres, las madres que tenían carrera en Hollywood y que dejan la carrera para cuidar a los hijos, y los padres que son cómicos, cada uno en su recorrido, en el caso de Albert Brooks, que fallece precipitadamente, en el caso de Reiner, pues su padre Carl Reiner, que falleció hace recientemente con más de 90 y tantos, casi 100 años, si no recuerdo mal. Y luego a partir de ahí lo que tienes es una vida, que realmente son tres o cuatro vidas en sí, de alguien que, como decías tú, se hace tremendamente conocido en los 60 en Estados Unidos, algo que yo desconocía por completo de él como cómico, que es invitado al programa de John Carson como 30 veces, que eso no hay tanta gente, no te digo cómico, sino tanta gente que haya ido ahí en medio. Era uno de esos clásicos cómico de cómicos, que hace cosas tremendamente revolucionadas para el momento, cuando fundamentalmente lo que tiene la gente que contaba chistes, sacan dos o tres de las actuaciones que son icónicas de él y a día de hoy yo creo que siguen funcionando perfectamente. Alguien que en un momento dado decide que lo que quiere hacer es dirección y encadena cinco o seis películas documentales, películas, perdóname, de comedia tremendamente personales, incluyendo una que es un mockumentary antes de que llegase This is España, el TAT, 5 años después, y es un documental en el que hace una parodia de seguir la vida de una pareja, y es toda ficcionada, pero es todo como si fuese un mockumentary, y lo hace, como os digo, 6 años antes de que yo, 5 años, porque además lo dije a Reiner de, yo lo hice 5 o 6 años antes que tú, lo que pasa es que la fama te la llevaste tú, que se considera el primer gran funcionamiento. Y luego tiene una película sobre su relación con la madre, que más se la cuenta, y cómo ocurre, tiene varias películas después, una sobre los celos, películas tremendamente indies, tremendamente locas, que Judd Apatow, por empezar a decir nombres de los que aparecen ahí en medio, dice que son las que a él le enseñaron y realmente lo ves. O sea, hacer lo que Apatow hizo a principios de los 2000, de hacer un nuevo tipo de comedia para esa generación, es lo que él hace en ese momento, en los 80 y los 90. Y luego lo que tiene es un carrerón absolutamente alucinante como actor, porque él debuta en su momento en Taxi Driver. ¿Por qué? Pues porque era amigacho de Scorsese y Scorsese le dice, puedes hacer el personaje, y es que el tío interpreta bien. Lo más conocido por él y que le valió en su momento una nominación al Oscar, yo creo que es Al filo de la noticia o Broadcast News en Estados Unidos, pero es que luego ha salido en un montón de películas, en un montón, en Drive, por ejemplo, es el gran jefe malo, el gran antagonista en su momento en Drive, quizás de los más conocidos de los últimos tiempos. Y además es que lo ves haciendo stand-up comedy y interpretando, y son dos personas totalmente distintas. Entonces, luego también es muy curioso sus relaciones de pareja y sus noviazgos y su matrimonio y el ser hijo y el ser padre, perdóname, con hijos con una edad muy avanzada y tener hijos que ahora son adolescentes. Yo creo que él tuvo los críos con 50 años perfectamente o con 40 y tantos años. Entonces, es una vida tremendamente plena, rarísima y extrañísima, multitud de anécdotas y multitud de gente conocidas en el que se van intercalando, aunque el núcleo es esa entrevista, como te digo, con Rob Reiner, entrevista no, ese café que se toman y repasando su vida, aparece Chris Rock, aparece Sarah Silverman, aparece Jon Stewart, aparece Ben Stiller, aparece Sharon Stone, que la tuvo en quizá la última película que dirigió ella, que se llama La Musa, aparece Tina Dee Haddis, aparece Jonah Hill, aparece David Letterman, Conan O'Brien y sobre todo aparece Steven Spielberg, porque Spielberg era muy amigacho suyo y le rodaba y tiene un montón de material grabado que nunca ha emitido, que nunca ha publicado, de las payasadas y de las chorradas que hacía él. Larry David, que le tiene una devoción absoluta, es muy interesante justo cuando termina la película, los títulos de crédito, que es el momento en el que todo el mundo se deshace de halagos con él, mientras tanto lo están contando. Entonces, es. Yo creo que además, si no conocéis nada sobre la vida de esta persona y os gusta el mundo del stand-up comedy, os gusta el mundo del cine, os gusta este mundo de las series, os gusta el mundo audiovisual, es una figura para conocer de lo importante que fue y sobre todo de la influencia. El que cuando ves después a la grandísima generación, especialmente del mundo de la comedia, en todos sus aspectos, en dirección e interpretación, en el late night americano que ha influido, es una figura que yo conocía el nombre, si me lo ponías delante digo, este tío es actor, yo lo he visto en algún sitio, pero no tenía esa cara o esa idea tan clarísima que hay. Coincido con Feinberg que creo que esto te daba para una miniserie de 4 o 5 episodios perfectamente. Yo eso sí que lo tengo clarísimo porque tiene, es que tiene como 3 o 4 vidas en una perfectamente para contar. Y si no, una hora, como os digo, 90 minutos que podéis encontrar en un hueco para poder verla. Y al final, por comentar algo de HBO Max, que quitando Buki en estos meses, es que no hemos tenido un puñetero estreno y diciembre, me acabo de leer. Si os gustan los documentales de la rama de Discovery, te di lo que queráis, pero si lo que estáis esperando HBO, hasta enero, que nos llegue la nueva de True Detective, de verdad, queridos, es que no tengo nada para documentar.
Es que, qué pena, yo creo que se tienen que estar arrepintiendo de haberse deshecho de toda la producción europea, o del 90% de la producción europea, porque eso habría
aquí en
dado
España, algo. Desde luego, es que le está salvando 30 monedas. Es que es lo único que está haciendo el último mes y medio.
Bueno, aquí... Y no aquí, ¿eh?
Y no aquí, ¿eh? Tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo.
Porque la Carolina Bang y familia están locos de contento cada semana viendo cómo el episodio está número uno en Estados Unidos. O sea, sí, que vamos, o sea, contentísimo. Pues me parece. Esos sí que están contentos. Lo que pasa que a ver si renuevan... Dicen ya que renuevan, porque es que no es normal que no lo hayan anunciado ya, y más con el éxito que parece que está teniendo la serie.
Es que hay que hacer los números, Juan, y yo creo que ahí los movimientos internos, ya no en Estados Unidos, sino aquí en España, tienen que haber afectado. Es que el gran valedor suyo, que era Miguel Salvat, ha salido hace menos de un mes, y aunque lo quieran renovar, es que tiene que tener una persona que la renueve, y yo no sé si hay a día de hoy, más allá de la jefa de Salvat, la jefa general que haya de España, con mando en plaza para poder decir esto tiene que ir para adelante, no lo sé. Yo creo que la renovará por una tercera con los números que está haciendo, pero nuevamente no lo sé cómo estarán las cosas. Esto no es hace 3 años, para nada. Igual que creo que esta podría ser, igual que te digo eso, creo que Patria no se hacía este año, eso lo tengo bastante, bastante claro. Y terminamos, seguimos hablando de documentales, en este caso de series documentales, terminamos con 2 que se han estrenado en Movistar Plus. Arrancamos por Air Cocaine. El 20 de marzo de 2013, un jet privado está a punto de despegar del aeropuerto de Punta Cana, en la República Dominicana. Interrumpido por los narcos dominicanos, el avión es espectacularmente abordado por las autoridades. Hemos visto 2 de los 4 episodios de los que componen la serie, que ya está disponible completa desde el pasado 27 de noviembre en Movistar Plus. Juan, ¿qué te ha parecido este Air Cocaine?
Espectacular. O sea, una historia que yo no entiendo cómo la temporada 6 de Fargo no es esta. De verdad, o sea, es algo, una serie que es una trama de un documental que dices, ¿cómo esto no es el nuevo thriller de algún director grande, lo que sea? O sea, es espectacular. Tenemos una historia que gira en torno a Frank Colin, un segurata venido a más por casualidades de la vida, de coincido en esta fiesta y conozco a no sé quién, no sé cuánto, y se convierte en alguien que, bueno, pues que lo pillan transportando 26 maletas y 700 kilos de cocaína. Pero es que luego la historia es espectacular. O sea, crean una empresa de aviación, de transporte, con vuelos de estos privados y todos para no levantar sospecha y todo, para transportar todo esto en un avión que aquí en España en tema de política llega siendo muy polémico desde hace unos años, pero los aviones los hacen, o sea, los vuelos los hacen con los Falcon, con el mismo modelo que utiliza el presidente de España para desplazarse. Y ostras, es espectacular. He podido ver los 2 primeros, tengo muchas ganas de seguir y acabar los 2 que me quedan, pero es que la historia es fascinante. Lujo, cocaína, dinero, todo el que quieras y más. Y una de vueltas y luego con la investigación policial y todo, es una pasada. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo pasaban, buscaban los aeropuertos en los que aterrizar y por qué y cuándo tenían que hacerlo? ¿Desde dónde tenían que venir? Y además, narrado por el propio protagonista, por Frank Collins. Es que el señor, yo no me lo creía, se presenta y dice, hola, soy Air Cocaine. Además te lo dice así, soy Air Cocaine. Y no sé, yo te digo, una historia de un true crime que es impactante. Yo estoy con esta historia que no me la veía venir, esta serie documental que llegaba así última hora de Movistar Plus, una producción de Canal Plus Francia, pero sencillamente fascinante.
Es una serie de decir todo el caso, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, no sí, puede sí. ser verdad. No puede ser verdad, no me lo puedo creer. Pero que me estás contando, pero no me lo puedo creer. Venga, pues porque dices que sí, porque tienes el material de archivo y sobre todo tienes la declaración de él, que yo creo que es la gran cambio y lo que le permitiría hacerlo. Es un caso que aquí en España no se conoce tanto, sí en Francia, porque el destino del vuelo era la Costa Azul, si no recuerdo mal, creo que era Santa Tropeza, donde iban a volar inicialmente, y por eso viene la producción posteriormente francesa. Pero es que es una cosa loquísima desde el minuto cero. O sea, ya con la sinopsis, yo recuerdo cuando lo dimos en Fuera de Series y lo hemos comentado y lo comenté yo en streaming en su momento, me pareció una cosa loquísima de decir, y esto como no nos habíamos enterado antes, y aquí es que además arranca así. O sea, lo que dice de Juan es los primeros dos minutos de ya estás en situación, venga, ahora relájate y disfruta que vamos a ver lo que te contamos. Es algo absolutamente demencial, de arriba abajo, de decir, no me lo puedo creer. Unos personajes, pues como ocurre siempre estas cosas, absolutamente estrambóticos, absolutamente alucinantes, es decir, ¿cómo puede ver a gente así? Está tan alejado de lo que yo puedo considerar, yo digo normal, si una cosa es, no lo sé, de estas cosas de no creer.
Yo me tiene fascinado lo de crear la empresa esta privada de aviación para transportar la cocaína. Ni barcos, ni cayucos, ni nada. Aquí lo hacemos con clase, con elegancia y, oye, no, pero claro, también luego te sorprende lo cafres que llegan a ser. Oye, ¿no crees que alguien va a sospechar que de este vuelo bajen 27 maletas que parece que pesan un quintal? Pues efectivamente, es que, hijo mío.
Al final pasó lo que pasó.
Y pasamos de un documental de Movistar Plus a otro documental de Movistar Plus, que es La Bomba, que se estrena el próximo 5 de diciembre con un episodio y luego uno cada semana. Y digo que es La Bomba porque literalmente va de eso. Matar al presidente, documental de una historia que hemos conocido, que se han hecho un montón de documentales, de entrevistas, de programas, reportajes y todo ya vistos, pero que creo que aquí lo hacen con un gusto, con material al que no se había podido acceder, con entrevistas espectaculares, y su sinopsis es la siguiente. El 20 de diciembre se cumplen 50 años del asesinato de Carrero Blanco, un magnicidio que marca el devenir inmediato de la historia reciente de España. Escuchamos su tráiler y hablamos un poquito más de esta Matar al presidente.
Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo.
Todavía hoy, 50 años después, no encaja nada. Es demasiado complicado y además lo abre embajada americana. En una zona de especial protección por todos los servicios secretos de todo el mundo.
Nos han contado 1000 películas. ¿Real? Ninguna.
Bueno, CJ, yo una historia que ya había visto, como decía, que conocía, pero que creo que está hecha y explicada con un gusto al que nos tiene acostumbrados Movistar Plus con sus documentales estos últimos años. Que tenemos la presencia del propio de El Lobo, el infiltrado en ETA, que del que se han hecho películas. Creo que con conspiraciones, porque al final toda esa historia es una gran conspiración con la CIA, con bandos enfrentados dentro de la propia ETA, con todo, con gente dentro de la propia presidencia. Creo que incluso el propio Franco estaba de acuerdo con todo esto. Creo que es una historia de la que se ha hablado mucho, pero realmente la sensación que no se ha hablado tanto.
Mi sensación es que no se ha hablado nada. Es decir, de alguien que tenía el futuro de España en su mano, de alguien que tenía, es decir, a diferencia, y siempre tiramos a los americanos, ¿no? Pero es quizás lo que tenemos más referencia, pero yo creo que incluso se ha oído más hablar de, no sé si a lo mejor es en mi caso, alrededor del asesinato de los Palme en los últimos tiempos, se podría en Suecia, o de algunas cosas, y por supuesto de Kennedy y de las demás cosas en Estados Unidos, de alguien que era el vicepresidente del gobierno en un momento en el que llegas a la presidencia de gobierno y que va a ser el sucesor de Franco, porque en el 73 Franco ya sabía que estaba malo antes de fallecer, dos años después, bueno, año y medio realmente después, porque esto ocurre el 20 de diciembre del 1973. Yo lo único que conocía desde luego en su momento y lo que siempre yo creo que se conoce en la cultura popular es, más que asesinar a Carrero Blanco, primero que todo el mundo le llamamos Carrero Blanco, que nadie le llama Carrero o le llama Blanco, sino siempre es Carrero Blanco, y de hecho en la serie siempre dicen Carrero Blanco, es volar a Carrero Blanco. O sea, la sensación o el recuerdo de dos cosas, que fue ETA, que fue el primer gran atentado de ETA, que había matado previamente, pero fue el primer gran atentado en cuanto a ejecución, porque claro, por encima de esto solamente te quedaba Franco, sin apuras, y el rey, bueno, en ese momento el príncipe heredero, y luego que fue espectacular en cuanto a que el coche voló por encima del edificio, que no era precisamente pequeño, y se coló en la parte de arriba de la cantidad de explosivos, muy por encima de lo necesario que hacía, y el boquete que dejó en la propia calle de Claudio Coello, si no recuerdo mal, en Madrid, que se hizo en su momento. Y a partir de ahí, como dices tú, yo es una cosa en la que quizás de la historia, claro, yo aquí no es que no hubiese nacido, es que fue 5 años antes de que yo naciese. Igual que otras cosas ya de la transición se me interesó más o he tenido más, nunca he tenido tanto, yo creo que en algún momento habré leído algo sobre Carrero, de alguien que, como dices tú, tenía todo el mundo en contra. Porque al final los que estaban más pegados a Franco veían que su poder se iba a decaer, el rey que podía heredarlo y que no sabíamos en ese momento, tampoco estábamos en su cabeza, si iba a tirar por la transición e intentar hacer lo que posteriormente habría, veía que eso lo iba a impedir, si las facciones de Franco que podían hacer y que estaban alrededor, pues no querían que este tomase el mando, y luego toda la parte internacional que veían qué podría ocurrir con España cuando se produjese el hecho biológico que se decía entonces con el fallecimiento de Franco, qué podría ocurrir con España si este hombre seguía al mando, que era defensor y bueno, todavía más franquista que Franco incluso en esos momentos, y siempre había sido puerto pues esa apertura que se hace especialmente de la rama de los tecnócratas en los años 60 con Fraga y con el resto de la gente, y con Suárez también hasta cierto punto los informativos. Y luego, evidentemente, tiene mucho morbo, siempre que vendió a los americanos a la CIA, y evidentemente que ETA, el atentado lo hicieron. ¿Con qué medios? ¿Con qué información? ¿De dónde venía esa? ¿Y cuánto nos impidió? Eso, evidentemente, es toda la parte que ahí puedes jugar para arriba o para abajo. En algo en lo que, como hemos dicho y dice en el documental, es que hace 50 años, con lo cual la gran mayoría de esa gente ha muerto, pero todavía queda alguno que en ese momento tendrían 20, 30 años, que están vivos, especialmente la gente de ETA, porque en ese momento los que formaban la ETA que atentaba eran los cachorros que habían entrado, que eran toda gente adolescente de 10 y tantos años, 20 y muy pocos, y eso sí que están todos vivos a día de hoy.
Sí, a mí me fascina y luego todas las casualidades que tiene esta historia de gente que muere precisamente los que más interesa que mueran para que el que en ese momento tenía que hacerse con el poder de ETA tenga vía libre, con el único que sabía un poquito la verdad realmente de con quién se había hablado, aquel también desaparece. Cada vez que se nombra la CIA siempre aparece un americano diciendo ¿La CIA cómo va a haber hecho esto? Por favor, o sea, ¿qué me estés contando? Nosotros ayudar a un gobierno de izquierda, por favor, ¿qué me estáis diciendo? Este tipo de cosas que creo que animan más todavía la serie y ostras, yo ya te digo, acabé el primer episodio con un cliffhanger y recuerdo escribirle a Marilo de Movistar, por favor, pásame los 2 siguientes que me quedan. Y me los pasó volando, de aquí le damos las gracias. Y ostras, no, es que funciona como un tiro, es interesante, bien documentada. De hecho, se accede por primera vez a los casos del sumario del asesinato de un juicio que no llegó a existir. ¿Qué dices? O sea, ¿en qué lugar, en qué momento matan al presidente del país y no hay ni siquiera un juicio? Es venga, a otra cosa, no nos interesa, pero bueno, o sea, es que yo no sé si tú eres muy de creerte las teorías de la conspiración, pero es que esta huele huele rara.
Sí, esto es igual que el 23F y todo el tema de la operación de Armada y de quién estaba metido, pues jamás tendremos la confirmación. Ha pasado demasiado tiempo, pero muy poco tiempo por otro lado. Y esta es lo que ocurre. Yo creo que al final se hizo el borrón en cuenta nueva de todo el mundo y se tiró para adelante de algo que desde luego sí que marcó muchísimo. Que hubiésemos tenido la transición, pues posiblemente después, hubiésemos tenido mucho más enfrentamiento. Yo no creo que se hubiese podido hacer el acercamiento con el Partido Comunista. Es decir, que hubiesen cambiado muchas cosas y este hombre, que a lo mejor no, lo hubiesen depuesto o hubiese retirado, no lo sabemos. Pero desde luego, el asesinato de la voladura de Carrero Blanco fue la que permitió el que posteriormente, con otras muchísimas casualidades, con Tortugato por en medio y con el cambio de la ley a la ley, se pudiese hacer la transición. La producción en sí, yo creo que lo que tiene es el nivel que tradicionalmente tiene 100 balas. 100 balas es la productora, uno del que forma parte de Media Pro, que fue la responsable del Palmar de Troya en su momento, que sabéis que yo la adoro por encima de todas las cosas, esa serie, también de Lola. Porque
es otra maravilla.
Sí, sí, porque es en la que trabajan toda esta gente. Y luego a nivel de ficción son las que hizo en su momento Bota Juan, Vamos Juan y Venga Juan. Es uno de los, yo creo, de las factorías más interesantes en cuanto a factura técnica y en cuanto a las cosas que hace. También fue el Chiquito de Pepe, ¿eh? Que al final lo hacen de todo, pero vamos, que hace muy bien. Y yo, sabiendo que era, aunque hasta donde yo tengo conocimiento no está Israel del Santo metido en la producción, entiendo que al final son compañeros y que habrán hecho alguna cosa, pero sabiendo que venía de 100 balas, sabía que la calidad iba a estar. Y lo tienes en las entrevistas, lo tienes, la calidad de audio de las entrevistas que estaban grabadas en los años 70 u 80 en cinta es alucinante. Yo no sé si es que estaban trasladadas antes o que son más recientes de lo que yo esperaba, o le ha metido en inteligencia artificial que los limpia aquello maravilloso, pero es alucinante lo bien que se escuchan esas, que normalmente es otro rollo. Y luego las dramatizaciones, que yo siempre tiro muy para atrás de ellas, de a ver cómo están muy bien hechas. Es que están muy bien esas, pero ocurría exactamente igual en el Palmar de Troya. O sea, es que las dramatizaciones que allí eran incluso más pequeñas que aquí. Aquí tienen mucho más personajes, sí, más ambientes. A mí me ha gustado mucho. La serie está muy bien. Yo creo que a todos los que se interese la historia de España y esas cuatro o cinco momentos claves en los que, igual que los yanquis, igual que los franceses, igual que todo el mundo, no nos enteraremos, o si nos enteramos es porque tenemos muchísima información y hemos decidido comunalmente o de alguna forma pasar página y tirar para adelante, vale muchísimo la pena.
Sí, yo coincido totalmente. La he disfrutado como un enano. Si hubiera habido más episodios, me los hubiera tragado. Una historia fascinante que yo espero en algún momento, porque no sé si te da a ti la sensación de que hemos tenido poca ficción basada en esta época, que ya han pasado muchos años, que en otro país ya habría 10, 12 películas, series y lo que fuera, y aquí todavía es un tema que cuesta mucho.
Yo creo
mucho,
al revés. Yo creo que le mola demasiado a la gente que quiere hablar del franquismo la guerra civil y la represión de los años primeros. Y todo lo que es meterte en la apertura de los 60 y en eso y en los cambios previos a la llegada de la democracia es una cosa que, quitando la parte de ETA, y aquí me voy a días contados, que fíjate tú el tiempo que hace de esto y cosas similares, es una cosa que el tipo de gente que tradicionalmente quiere hablar del franquismo quiere hablar o de la guerra civil o de los primeros y de las represiones franquistas de esos años. O si me apuras, muy del momento de algo puntual como los asesinatos de Atocha o de cosas similares. Y yo creo que toda esa parte, y el asesinato de Carrero Blanco no es una cosa que encaje dentro de las coordenadas.
Pero
creo que va a hacerlo.
Pero yo creo que es una historia que, con sí, todo el tema de la conspiración de la CIA y de todo por ahí en medio, da para un drama espectacular.
Sin ninguna duda.
Es que o sea, yo no tengo en la cabeza en la historia de España que se pueda coger y trasladar, aunque no sea totalmente cierto, que sea conspiración, que sea todo, una historia de espías tan interesante que se pueda contar en una serie, en una película o dos. Y, ostras, es que tienes todos los ingredientes ahí para hacer algo lo suficientemente atractivo. Es lo que me fascina siempre, que no ocurra.
Yo lo que te digo, yo creo que igual no lo ven, yo creo que aquí desde luego lo tienes, pero tienes en los muchos momentos de ahí. Yo tengo mucha curiosidad por ver esa serie. Creo recordar que era sí, la serie Netflix que teníamos con grande gente en su momento de la Casa de Papel, con lo del atraco del banco, en el que se suponía que habían papeles del 23F y cosas similares del gobierno armada y de la implicación del PSOE. Que esa es una cosa que porque es la primera vez en la que se vuelve a tocar eso, y es otro de esos vacíos de jamás se olvidó, yo ni lo recordaba. Mi padre sí que se acordaba aquello, y quitarlo por en medio. No lo sé si con el paso del tiempo, yo creo que las plataformas ayudan mucho. Aquí esto me sorprende. Sí. Movistar Plus es cierto que ¿Le ha pesado más cuando ha tenido alguna cosa de alguna persona que todavía está viva más que con cosas así? Pero en Netflix, por ejemplo, esto no tiene ningún tipo de problema. Meterse en fregados políticos, capítulo de tercera, lo que ha levantado, que se estrenará dentro de nada sí. en la plataforma y cosas similares. Eso nunca ha tenido problemas. Igual sí, igual lo que digo, yo no sé si es que no hay interés por parte de los creadores o que no lo ven viable o que siempre nos hemos centrado en la otra parte o que lo que ha ocurrido, pero yo creo que historias bastante interesantes para contar. Documentales tuvimos el de en su momento el de Palomar, que lo hicieron también con el baño famoso de Fraga, pero hay muchas cosas. Yo creo que, por ejemplo, hablando de esa, las guerras intestinas en los años 60 entre los distintos bandos del franquismo, que empieza a dar la apertura y pasar de la autarquía a vamos a abrir esto y empezar a ver a las primeras mujeres aquí en bikini, tiene una serie. Y no solamente las películas de destape de los años 70 con las suecas que llegaban a España. Pero yo creo que es una época en la que pasamos de los 50 a ni siquiera te diría la democracia, transición democracia automáticamente, y eso sí. Se olvida que hubo mucho franquismo en el franquismo.
Sí, no, sí, incluso lo hemos visto con La Línea Invisible o recientemente con Te Fía, es que son, jolín, es que funcionan, son interesantes, es que, sí, no sé, yo tengo ganas de ver más porque al final es una historia reciente de nuestro país y que se trata poco y que creo que es fascinante, aunque no sea con la literalidad, pero no sé, creo que da para el imaginario bastante. Todo el tema de la bomba atómica que se estaba haciendo también aquí en España es otro de los temas que se tocan en el documental y se paralizan con la muerte de Carrero Blanco. No sé, es que yo creo que ahí hay bastante. Lo hemos visto, creo que un poquito en imaginación con García, por ejemplo.
Sí, ¿no?
Creo que al final es tomar...
Lo hemos visto en Cuéntame, pero es cierto que siempre con el fondo que tenemos, y lo hemos visto con las series diarias, que es cierto que al final, pues Amar es para siempre ha ido evolucionando a lo largo de toda la parte del franquismo, en lo que tengas, pero siempre con una cosa de trasfondo, no de contarte un hecho concreto, una circunstancia concreta, sea política, sea económica, sea militar. No tenemos nada sobre la Marcha Verde, no tenemos nada sobre la desamortización de toda la parte del Sahara, no tenemos nada sobre las últimas pérdidas de las colonias en España, que yo recuerdo lo mismo de memoria, igual sí, y me estoy columpiando, y es posible que en documental me extrañaría que no hubiese alguna cosa, pero no tenemos casi nada sobre eso, cosa que de los yanquis, las que tú quieras, en cualquier época, eso sí es cierto, e incluso los ingleses, y yo posiblemente los franceses, que lo controlo menos. En fin, que esto es lo que nos ha dado Premier esta semana, antes de despedirnos, como siempre, de todos estos estrenos, ¿con cuál te quedas, Juan?
Yo me quedo con Esto no es Suecia. Creo que es una serie que me ha fascinado, que me ha hecho reír, que me ha hecho replantearme incluso cómo veo algunas cosas y eso. Y al final creo que es una serie bastante redonda que creo que va a dar que hablar estas semanas y que va a darle a Ina Clotet, yo creo que... digamos, la visión sí. que se merece, porque creo que es un trabajo redondo,
sí,
sin ninguna duda.
Esto le va a permitir hacer una cosa en uno o dos años.
Eso es.
Ya no sé si quiero hacer series o película, esa es la duda que tengo que quiero hacer, pero creo que esto le va a abrir bastantes puertas de poder hacer cosas con más presupuesto y con interés de las que ya le apetezca hacer. Otra cosa es que tengo las ideas para hacerla, pero sí, uno deja de duda.
¿Y tú con qué te quedas esta semana? ¿Cuál es tu serie de la semana?
Esta semana es complicadísimo, pero yo creo que al final pues uno quiere a la que quizás cuesta más el poder hacerlo. Yo creo que Fargo a estas alturas no te hace falta que convenza a nadie que la veas, lo mejor es posiblemente tampoco. Buki ya lo hace la gente que lo interprete, que la crea por un lado, y yo creo que Reservation Dogs, si al menos esta recomendación nos sirve para acercarnos a los primeros episodios, vale la pena. Es una serie diferente, es una serie pequeñita, es una serie muy de personajes, con los que te cariñas, a los que le vas a coger muchísimo cariño entre ellos y con los que vas a sufrir y te vas a reír muchísimo. Así que si al menos sirve para eso, ved que ya están disponibles las tres temporadas de Reservation Dogs en Disney Plus.
Sí, y ya solo nos queda comentar, la semana que viene no vamos a tener episodio de Premiere, ya con el puente y todo, vamos a aprovechar para hacer un especial de Navidad y hablar un poquito de lo que nos preparan las plataformas y cuáles van a ser sus principales estrenos navideños o para aprovechar en Navidad lo que quieren potenciar. Así que la semana que viene será un poquito diferente, pero igualmente esperamos teneros a todos aquí con nosotros.
Sí, no será lo único que tengamos para este mes de diciembre, porque tendremos varios programas especiales que vamos a hacer, tendremos nuestros top, yo haré también un top todos los días en el mes de diciembre en streaming, y todo, como os digo, durante el mes de diciembre, que a diferencia de en vez de tomar vacaciones, vamos a tener más programas, esto para volvernos locos, es lo que nos pasa, en fin, hay que aprovechar las festividades, así que ahí está. Lo que también tenemos, evidentemente, es fueradeseries.com, con todo ese contenido para que lo podáis ver, y también nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, lo tendréis, pero de todas formas, estar atentos a Fuera de Series este domingo, que lo revelaremos todo de nuestra nueva plataforma. Sí, 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 tenemos cosas nuevas. Nosotros también tenemos plataforma, que es Fuera de Series Plus, en la que os contaremos todas las novedades que vamos a tener. Siempre hemos tenido el servicio de suscripción que hemos mantenido y que hemos tenido para arriba y para abajo durante mucho tiempo. Ya por fin no lo hemos tomado en serio. Hemos decidido lanzarlo durante este mes de diciembre y ahí podéis encontrar todas las novedades, entre ellos el contenido exclusivo que tendréis en formato de texto, mis recomendaciones de todos los fines de semana y todo nuestro contenido en audio sin anuncios. Y además, en vuestro reproductor, quitando Spotify, que estamos en ello, que no puede hacer, en cualquier otro reproductor que habitualmente nos escuchéis, lo vais a poder hacer sin anuncios de una forma relativamente sencilla, contándole a tres botones, lo tenéis para poder escuchar todos y cada uno de los programas, si os suscribís, como os digo, a este Fuera de Series Plus o Plus, porque lo voy a pronunciar de 74 formas distintas. Voy a decir FDS Plus, FDS Plus, FDS Plus, Fuera de Series Plus, y de lo demás, no sé cuántas formas diferentes, pero ya me entendéis todos. Esto es lo que va a ocurrir, así que ya está. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene, que volveremos con este especial navideño.
Un abrazo, nos vemos así la semana siguiente. Venimos adornados con luces.
Sí, hombre,
o con guirnalda. Con
cosas de esto, de lo que haga falta. Sí, ya, el este de reno, coger una de las diademas de reno que seguro que tienen mis hijas del año pasado por ahí abajo. Como ya habré puesto el árbol, recuperar algunas de ellas. Y a todos vosotros, querida audiencia, como os decía, pasaros por fueradeseries.com, echarle un ojo a nuestra nueva plataforma, a nuestro nuevo servicio de suscripción, Fuera de Series Plus, que ya lo tenéis activo cuando escuchéis este programa. Gracias, como siempre, por escuchar. Y que recordad, tened muchísimo cuidado. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel, unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas, o asistiendo a los Juegos Olímpicos, o simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.